Sesión ordinaria correspondiente al Pleno de la Corporación prevista para el mes de agosto, concretamente el día que corresponde, 30 de agosto, último viernes del mes. Convocado para resolver los asuntos que aparecen en el orden del día, comenzando con el primer punto correspondiente a los asuntos de carácter resolutivo, propuesta de resolución, aprobación definitiva, modificado del estudio de detalle de la unidad de ejecución 42 del Plan General de Ordenación Urbana. Le cedo la palabra al señor Tomé Riva, concejal de urbanismo. Con carácter previo, decirles que sabrán ustedes que el señor secretario está en un asunto familiar, pero se va a incorporar en un momento y mientras tanto será la señora interventora la que ejerza además su responsabilidad como secretaria accidental sustituyendo al señor Carrión. Señor Tomé Riva, tiene uso de la palabra.
Bien, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, traemos hoy la aprobación definitiva de la modificación del estudio de detalle del la antigua UE42, actual NC44, presentada el 8 del 10 de 2012 por el arquitecto Héctor Cequero, a petición promovida por uno de los copropietarios, UE Milan Properties, de allí de la propia unidad, informada por Rafael favorablemente en noviembre del 2012, informada el 26 de noviembre del 2012 por el técnico de infraestructura, Antonio Dorado, poniendo una serie de subsanaciones que fueron presentadas el 26 de enero del 2013, con lo cual ya tuvo el informe favorable de infraestructura y tenido también, como no puede ser de otra manera, el informe favorable mediante la propuesta de resolución de la propia letrada de urbanismo. Se aprobó inicialmente por decreto de alcaldía el día 5 de marzo del 2013, notificación a todos los interesados, se publicó en el boletín de la provincia el 16 de abril, en el diario de tirada, en este caso La Opinión, el 24 de mayo, en el tablón de anuncio y notificación infructuosa que se tuvo que hacer mediante publicación en el boletín, ya que había dos propietarios a los que no se les pudo notificar mediante los cauces normales. Una vez transcurrido todo el plazo de exposición pública sin la presentación de alegaciones, pues se trae hoy la propuesta de resolución para la aprobación definitiva de este estudio de detalle. Estudio de detalle que hay como contempla la ley, pues ajusta la zonificación, traza un vial secundario, hace una parcelación y subparcelación residencial y mira lo que es todo lo que son alineaciones y rasantes. Efectivamente pasó por la comisión informativa de urbanismo con el voto desfavorable de Izquierda Unida, la abstención del Partido Socialista y el voto favorable del Partido Popular.
Intervenciones sobre este asunto, pide la palabra el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo Socialista y supongo el Grupo Popular. Pues señor Romero, portavoz de Izquierda Unida, primer turno, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues reiterarle un poquito mi intervención al señor Tomé y al Grupo Popular acerca de este estudio de detalle y de otros muchos. Decirles a ustedes y a los vecinos de Nerja, bueno, que esta parcela en el plan general aparece con 15.000 metros y por arte de magia, con según la nueva medición, como otro estudio de detalle, como usted bien sabe, pues aparece con 16.147, una diferencia, pienso yo que abultada, sorprendente, como en otros muchos casos, de 1.107 metros y siempre sobre la parte privada. Pero da la casualidad que en ese mismo sector, en la UE42, la dotación de equipamiento deportivo de 4.800 metros, pues parece que o no le llegaba el agua, porque esa regadera que a veces tenemos, parece que riega más un trozo del campo que el otro, pero está claro que el sector de equipamiento deportivo público solo ha crecido en 12 metros. Y reiterarle al señor Tomé pues nuestras dudas acerca de esa medición y no solo las dudas, sino casi la certeza de que pensamos desde nuestro grupo que no es el estudio de detalle el que debería de verificar o certificar esa diferencia tan abultada de metros, que este ayuntamiento debería, y los técnicos también, deberían de, con personal propio, verificar esas nuevas mediciones, si son ciertas, porque bueno, si ciertamente, que yo no lo dudamos de que haya más metros, pero qué casualidad que solo es en la parte donde se puede edificar, una unidad de ejecución en la que en principio en la ficha aparecían 45 viviendas y ahora se pueden hacer 47, pero para uso deportivo pues solo tenemos 12 metros más. Entonces, reiterar nuestras dudas y pensamos que en el estudio de detalle no se tendría que hacer esto, como en otros muchos casos. No me voy a extender porque es más de lo mismo. El chicle ese, el metro chicle que tenemos aquí y siempre lo aceptamos todo. Tenemos nuestras serias dudas y mi grupo va a mantener el voto contrario e incluso nos reservamos el estudiar el expediente este y otros muchos por si nuestros servicios jurídicos estiman conveniente hacer algún tipo de alegación o recurso. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señora Raval, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Buenos días, gracias. Yo las dudas que tengo son más bien dudas de forma, pero que quizá pueda afectar al fondo. He visto que hay que la señora Pezzi firma como secretaria general por delegación en un decreto del 24 de mayo de este año. También firma por delegación el certificado de la exposición del decreto. Mirándome la ley y la ley 30/92, tanto el artículo 13 como el 16 habla exactamente de cómo se deben hacer las delegaciones. Yo en este expediente no he visto los requisitos formales que dice ni esta ley 30/92 ni la modificación que sufre el artículo 13 de esta ley por la ley 4 del 99. Dicen que las delegaciones de competencia y sus revocaciones tendrán que ser publicadas, en este caso sería en el boletín oficial de la provincia, así como también dice que la resolución y acto que se firme por delegación se hará constar a la autoridad de procedencia. Creo que no se cumple con los requisitos. Luego, el 23 de mayo de este año también hay un edicto que es firmado por sustitución del alcalde y lo firma el teniente alcalde. Con respecto a la figura del teniente alcalde, en el Real Decreto 2568 del 86 se habla también de cómo se tiene que hacer ese tipo de sustituciones. Y cuando habla de sustituciones se dice que se tiene que hacer por delegación, en ausencia, por enfermedad o porque simplemente está ausente y tema de urgencia. En este caso, y siempre y cuando el alcalde por delegación no hubiera podido hacerlo, se tendrá que informa a la corporación, a todos nosotros. No veo que se haya informado en ningún momento. Hay otra cosa que también me pone en duda, que es la notificación a una de las partes interesadas, que es la señora María Moreno Martín, en el que consta que esta señora y otros. Los otros desconozco quiénes son, no sé si se deberá a un problema de herencia, de compra, es que no tengo ni idea, porque la única notificación que se intenta es a ella, que es la que al final no se puede hacer y se publica en el diario. Entonces, yo no sé lo otro, si es que hay otras personas interesadas, si se refiere a la misma familia, si se tendría que haber notificado a la herencia adyacente. Es que realmente no he visto nada de las dudas que me han surgido cuando he visto este expediente. Entonces, si me la pudiera resolver, muchas gracias.
Señor Tomé Rivas, primer turno, Grupo Popular.
No, sí, señor alcalde, gracias. Bueno, evidentemente podemos estar aquí bastantes años, ya llevamos dos con la misma fórmula. Yo creo que ya en comisión informativa, una vez más, pues se le respondió al señor de un teléfono, al portavoz de Izquierda Unida, sobre cómo se tramita y cuáles son las normativas aplicables. Por lo tanto, yo creo que reiterarme una vez más, vuelvo a decir lo mismo. El señor Romero tiene una postura que por mucho que se le quiera uno informar, pues prácticamente no quiere escuchar. Diga quien se lo diga, se lo dice este concejal, se lo dicen los técnicos, pero bueno, la fórmula que él tiene, pues allá él sabrá, este expediente viene cumplimentado como debe de venir y por lo tanto no procede otra cosa que no es la aprobación. En cuanto a la dudas presentadas ahora en pleno por la señora Arrabal. Pues mire usted, todos los decretos de sustituciones, todos los decretos precisamente están en el libro de decretos, el cual, si no me equivoco, tienen ustedes acceso pues, prácticamente cuando quieran. Incluso ahí me formula una pregunta que usted mismo se contesta, porque me dice, oiga usted, ¿cómo se le ha notificado a esta señora? Y otro, pues mire usted, si usted mismo ha dicho, se ha subsanado mediante la propuesta y la inclusión en el boletín oficial mediante una notificación infructuosa, que precisamente lo que marca la ley en el caso de no poder notificarse. Usted mismo me ha lanzado la pregunta, pero se ha respondido usted misma, puesto que se ha cumplimentado dicho trámite. En ese aspecto no tengo mucho más que decir.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. El Grupo Municipal de Izquierda Unida no hace uso. Señora Arrabal, ¿pide palabra?
Sí.
Señor Tomé Rivas, pues entonces, señora Arrabal, segundo turno en nombre del Grupo Socialista.
Con respecto a la primera y segunda cuestión, entiendo que dentro de este expediente tenía que haber venido esas sustituciones y esas delegaciones, o al menos informar si la del teniente alcalde fue por delegación, por urgencia, por enfermedad, por algo, simplemente tendría que haber venido, pero porque creo que debe formar parte del expediente. Cuando se refiere a que la resolución y lo harto que se firme por delegación se le ha costado a la autoridad de procedencia, no lo dice exactamente en el informe que firma la señora Pecci. Ahí no viene exactamente como lo exige la ley. Por tanto, aunque esa delegación estuviera hecha aquí, en este edicto, no viene como lo dice la ley. Con respecto a que se publica por edicto en el diario, le vuelvo a repetir que es porque no se puede notificar a uno de los interesados, pero el resto de los interesados lo desconocemos. Pues decir que fulanito está interesado y otro, pues mire usted, ¿cuáles son esos otros? ¿Son hermanos, son familiares, son vecinos? No tienen nada que ver, porque el intento a los otros no se ha hecho. La primera notificación o intento al otro no se ha hecho, solamente a esta señora, que fue infructuoso. Entonces, por tanto, que como siempre, sigo igual. Gracias.
Muchísimas gracias, señora Arrabal. Señor Tomé Rivas, segundo turno, turno de cierre correspondiente al Grupo Popular.
Bien, pues efectivamente, yo creo que sustanciado, vuelvo a decir, sustanciada ambas partes. Señor Romero, le vuelvo a decir lo que no voy a hablar yo, estoy en el uso de la palabra, ¿no? Creo yo que estoy en el uso de la palabra, si no me la retiran, pero bueno. Reitero, para que se quede claro, para que no haya ningún tipo de duda ni ningún tipo de formulaciones en cuanto a ese famoso chicle, ese famoso, ahora dice usted 45-47, le vuelvo a decir, el estudio de detalle este viene de una modificación poligonal del año 2004, que si usted se lo hubiera leído, en el estudio de detalle, es lo primero que le dicen, que viene de una modificación desde el 2004. En el 2004 ya había 47 viviendas, en el 2004 ya había 16.000 y pico metros. No es que ahora vengan que haya más viviendas o más metros, ya existía en el 2004 y se recogió en la figura pertinente en el 2004. Y este desarrolla el del 2004. Te lo digo claramente para que no tenga más dudas. Si se lo hubiera leído, y lo continúo diciendo porque creo que no, pues se habría dado usted cuenta de que esas 47 viviendas se convierten en 45. Se pierden viviendas con este estudio de detalle. Ese promotor que promueve este estudio de detalle va a construir menos viviendas que el número máximo que le permite. Léaselo, no me haga así, léaselo, que lo pone muy claro el estudio de detalle. Vuelvo a decirle, según las dudas procedimentales, vuelvo a decir, son decretos, se dan cuenta en los plenos, tienen toda la información. Esas dudas procedimentales que usted me dice, no debería tenerlas, señora Rabá, no las debería tener, están completamente subsanadas. Y en cuanto a la notificación, pues se han articulado los cauces que la ley permite para poder notificar en caso de que no se pueda, que es la publicación en el boletín oficial de la provincia como notificación infructuosa. El expediente, según todos los técnicos municipales, se lo vuelvo a decir, correcto, por la parte del grupo de gobierno, sin ningún tipo de inconveniente, y por eso lo traemos hoy, y pido, aunque veo que pues, de ninguna manera van a cambiar su voto, y muy difícilmente en estas posturas cambiarlo, porque estamos reiterando una y otra y otra y otra vez durante dos años una cosa que ya creo que debería estar superada, por lo menos entendida, Pero bueno, si no es así, yo ya en este aspecto no se puede hacer mucho más. Se lo dice el concejal y se lo dicen los técnicos municipales. Por lo tanto, pido la aprobación para esta propuesta de resolución, la aprobación definitiva de este estudio de detalle.
Tal y como pide el concejal de urbanismo, sometemos a votación dicha propuesta que plantea la aprobación definitiva sin modificaciones del modificado del estudio de detalle del polígono de la unidad de ejecución UE42 Capistrano. ¿Izquierda Unida?
No.
¿Partido Socialista?
Abstención.
¿Partido Popular?
Sí.
Pues señora secretaria, se aprueba.
Se aprueba con los votos a favor del PP, abstención del PSOE y el voto en contra de Izquierda Unida.
Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el segundo de lo de carácter resolutivo, ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado el 26 de julio, planteando la aprobación de la modificación de la plantilla lo concerniente al puesto de coordinador de servicios operativos. Tiene la palabra para la defensa de la propuesta el señor García, portavoz del Grupo de Gobierno.
Expediente de la Comisión Informativa de la necesidad de ampliar la jornada laboral del coordinador de los servicios operativos, plaza que fue creada en los presupuestos del 2012 y que esta plaza se creó con una jornada laboral del 50% y entendiendo que es insuficiente el poder cumplir las obligaciones de ese puesto al 50% de jornada, se acuerda destinarla al 75%. Ya también se comentó en la comisión informativa que la retribución que va corresponde a ese incremento de jornada laboral no tiene un incremento en el gasto político de los presupuestos, de las consignaciones que se vienen aplicando al gasto político, como digo, ya que ha conllevado una minoración crediticia en las retribuciones de los concejales con dedicación y del personal eventual para no incrementar, como digo, ese gasto político. Como bien se puede apreciar en el informe emitido por el señor secretario de la corporación, lo que procede traer a pleno, porque la primera parte es competencia de la Junta de Gobierno y así ha sido ya aprobado en la propia Junta por su competencia, lo que procede traer a pleno es la segunda parte del acuerdo, que es relativo al incremento de la jornada laboral de coordinador de servicios operativos, que sí es competencia del Pleno y es lo que traemos a propuesta del Grupo Popular para que sea aprobado por este Pleno ese incremento de la jornada laboral del coordinador de servicios operativos pasando del 50 al 75%.
Dictamen de la Comisión Infantil. Lo has dicho, perfecto. Pues entonces abrimos turno de intervenciones. ¿Piden palabra? El Grupo Socialista pide palabra. Primer turno, señor Peña.
Este expediente que nos traen es un expediente que tiene un poquito de trampa, tiene truco. Y tiene truco porque lo que se quiere hacer es modificar el presupuesto. Una modificación presupuestaria que nos traen a este pleno dos meses después de haberse aprobado definitivamente y tardíamente los presupuestos del ejercicio 2013. Y les comento a ustedes por qué. Según el texto respondido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, es al Pleno de la Corporación, en primera sesión, cuando al que corresponde el nombramiento o del número o dictaminar qué número de cargos públicos, concejales y cargos de confianza van a ser liberados. A partir de ese momento, anualmente, y también figura así en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, con la aprobación del propio presupuesto se podrán realizar estas modificaciones. Ya se hizo una modificación incorporando el coordinador de servicios operativos en la aprobación del presupuesto. ¿Qué ha pasado aquí? También dice el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales que cuando se aprueba un presupuesto entra en vigor desde el 1 de enero de ese ejercicio. En el presupuesto que ustedes aprueban en junio y que entra en vigor en el 1 de enero de 2013, figura la retribución para concejales total 138.433 euros, o sea, una cantidad mensual de 2.083,07 euros. ¿Qué ha pasado aquí? Que como ustedes prorrogaron el presupuesto, Lo que han hecho ha sido decir, bueno, vamos a estar cobrando lo que cobrábamos el año pasado, que efectivamente era una cantidad superior, 2000, según figura en el presupuesto de 2012, 2161 por concejal, y ahora lo que vamos a hacer es modificar esto a partir del 1 de julio. No, mire usted, está modificado ya con la aprobación del presupuesto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que ustedes lo que tenían que hacer era devolver parte de lo que han cobrado de más y al coordinador abonarle la parte que se le debe y que está pendiente según están aprobado en el presupuesto del 2013. Luego el presupuesto de 2013 ya le da al coordinador un sueldo, se entiende que de forma ya encubierta también un porcentaje de jornada, y a ustedes otro sueldo. Y como han cobrado de más, porque además en el informe de la intervención lo dice muy claro. Según presupuesto, concejales 138, modificación 141. ¿Por qué? Porque han estado cobrando durante 6 meses las cantidades del año pasado, no lo que han aprobado. Tan sencillo habría sido como al hacer el presupuesto hubiesen ajustado las cantidades y haber hecho concejales 141 y grupo de, y retribuciones para personal eventual 94.298. Lo podían haber puesto en presupuesto y de entrar en vigor en el 1 de enero y no ahora que hay que hacer una modificación. Pues yo estoy de acuerdo con la jornada, estoy de acuerdo con que el coordinador de servicios municipales cobre esta cantidad que figura en el presupuesto, 21.044 euros, pero no menos como se le quiere pagar con esta moción que me están presentando. Páguese los atrasos que le corresponden desde el 1 de enero y ustedes devuelvan la diferencia que han cobrado de más desde el 1 de enero hasta hoy, según el presupuesto que aprobaron ustedes hace 2 meses y que tenían que haberlo hecho adecuadamente. O sea, 6 meses tarde mal, y encima nos quieren colocar el marrón de que la aprobemos, pues se han equivocado, han metido la pata, de que les aprobemos a ustedes una cantidad anual superior a la que ustedes mismos se han aprobado en presupuesto. No, por ahí no vamos a ir. Queremos, respetamos la aprobación del presupuesto. El presupuesto se ha aprobado con los votos de ustedes y ese presupuesto es el que hay que cumplir.
Muchísimas gracias, señor Peña. Primer turno, Grupo Popular, señor García Jimena.
Ni cartón, truco ninguno. Si acaso el que usted quiere poner en práctica en la mañana de hoy, yo creo que premeditadamente, vamos a ver. Lo he dicho en mi primera exposición y yo, hombre, después de lo que he dicho, después de lo que traemos a pleno, yo me alegro que usted vaya a aprobar esta moción, porque es que lo que estamos trayendo a pleno precisamente es lo que usted ha manifestado que está de acuerdo, que es incrementar la jornada laboral del coordinador de los servicios operativos. Y ya está, y no hay que darle más vueltas, si es lo que traemos a pleno, pero es que donde tuvo usted lugar de poner esas dudas que usted ha planteado ahora, donde se le podía haber respondido tranquilamente a esas dudas y haberle abierto los ojos, vamos a decirlo coloquialmente, para que usted hubiese percatado o se hubiese percibido lo que el gobierno está haciendo, era la comisión informativa, y la comisión informativa se limitó usted a decir abstención. Y ahora viene a hablar de unos temas que no proceden, si es que lo que traemos es algo totalmente distinto a lo que usted está hablando. Aquí no se está hablando ni de presupuesto, aquí no se está hablando de retribuciones de concejales, aquí no se está hablando de nada de lo que usted ha dicho, tan solamente coincide en una cosa, en que está de acuerdo en el incremento de la jornada laboral de los servicios del coordinador de servicios operativos. ¿Vale? Y eso es lo que traemos a pleno. Entonces, por tanto, me alegro que usted coincida, al igual que ha coincidido Izquierda Unida, en incrementar la jornada de este trabajador, y que, bueno, pues entiendo que unánimemente va a salir el punto hacia adelante. Y es que no hay ni trampa ni cartón, y le repito, si hay algún truco es el que usted quiere poner ahora aquí para intentar confundir o intentar empañar, no sé qué historia se quiere sacar usted de la manga.
Muchísimas gracias, señor García. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra, no necesario. Señor Peña, segundo turno, correspondiente al Grupo Socialista. Tiene usted el uso de la palabra.
Mire usted, señor García, por respeto, voy a decir que a lo mejor no me he explicado bien. Por respeto, porque me he explicado muy bien. Por respeto. El presupuesto lo han aprobado ustedes en junio. El presupuesto lo han aprobado ustedes en junio. Y ahí ustedes se dan unos ingresos anuales en este presupuesto de... Y están aquí, y si no, se lo paso yo, de ciento, y además en el informe de la intervención viene, de 138.000 euros. Y en el presupuesto, que entra en vigor en el 1 de enero,
para el personal eventual 96.888 euros, y en el presupuesto al señor responsable de servicios operativos se le adjudica ya una cantidad de 21.044 euros, que dividido entre 14 pagas y que tiene que entrar según la aprobación del presupuesto el 1 de enero en vigor, le correspondería los 1.500 y pico euros que están pidiendo ustedes. Luego le deben, tienen ustedes atrasos, le deben ustedes dinero y ustedes han cobrado de más, y lo único que tienen que hacer es esas pequeñas cantidades que han cobrado de más, devolverlas y a este señor pagarle desde el principio, porque ya está aprobada esa modificación. Lo que ustedes me están diciendo es autorícenos a nosotros, en vez de cobrar 138, cobrar 141, porque hemos cobrado unos cuantos euros más durante estos 6 meses por aplicación de la prórroga del presupuesto anterior. Pues al haber hecho el presupuesto, haber tenido en cuenta esa prórroga y haber presupuestado los 141, se han equivocado, lo han hecho tarde, lo han hecho mal, y ahora nos traen, nos vienen con la milonga de que si es que ya está aprobada la modificación de jornada y del sueldo de este señor, y además desde el 1 de enero se le debe dinero, no, encima no le quieren pagar a partir del 1 de julio, ustedes cobran a partir del 1 de julio más cantidad de lo que tienen presupuestado. Pues no, mire usted, está muy claro, el presupuesto está aprobado y hay unas cantidades, y en esas cantidades ya se contempla la subida de salario de este trabajador y también el salario de ustedes. Entonces no es ninguna milonga, es la realidad.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor García, el segundo turno, el correspondiente al grupo Popular, y el turno de cierre, el que le corresponde como portavoz del grupo.
No es el momento de hablar de esto, señor Peña, de lo que yo le voy a hablar ahora. No es el momento de que yo le tenga que dar estas explicaciones. Pero ya que tenía la preparación para las dudas que pudieran surgir la comisión informativa, donde se abordaba ese punto que usted está hablando, se lo voy a explicar. Vamos a ver. En el año 2011 existen unas retribuciones, en el año 2011 y 2012 existen unas retribuciones para los concejales con dedicación exclusiva, media dedicación, personal eventual y personal eventual a media dedicación. Eso tiene un... y con el coordinador de servicio operativo lo que cobraba antes de la aprobación de los presupuestos de 2013, en julio, como usted ha dicho, un gasto político de 16.809 euros mensuales. Eso es lo que el gasto político que tenía el ayuntamiento en el para los concejales liberados y persona eventual en enero de 2013, lo que pagó. Con la propuesta que se trae en esta moción, que fue ya aprobada en Junta de Gobierno, que repito, que es que no traemos ese debate ahora. ¿Qué es el gasto político que va a tener en el mes de agosto, en el mes de septiembre, en el mes de octubre el ayuntamiento de Nerja? 16.809 euros. ¿Por qué? Porque lo dice la moción muy claro. Lo que se le incrementa a este hombre a partir del momento de aprobación de los presupuestos, que es cuando este hombre pasa de trabajar del 50% al 75%, se le retrae a los concejales con dedicación exclusiva y al personal eventual para que él pueda cobrar lo que se le ha previsto que cobre, sin que tenga un coste mayor para las arcas municipales de este ayuntamiento en cuanto a gastos políticos se refiere. Yo se lo voy a poner muy claro. A lo mejor, yo sé que usted lo entiende, pero a lo mejor por si hay alguien que no lo entiende. Mire, a la hora de sumar 6 se puede sumar de muchas maneras, señor Peña. 2 más 2 más 2 es igual a 6. Pero es que, oiga, increíblemente, sorprendentemente, 3 más 2 más 1 también es igual a 6. Aunque usted quiera buscar el truco, intentar confundir a la opinión pública. No hay incremento del gasto político, ni hay ninguna trampa, ni hay ningún cartón. El truco, el que usted quiere utilizar en estos momentos, que no procede, porque de lo que se trata únicamente es de aprobar ese incremento laboral del coordinador de los servicios operativos, para que del 50% que venía trabajando según aprobación de los presupuestos del 2012 pase a trabajar 75%, y tal como dice la moción, quiero recordar, con entrada en vigor desde el 1 de julio de 2013, una vez que están aprobados los presupuestos que recogen ese incremento. No podemos deberle nada a este hombre cuando desde el mes de enero hasta el mes de junio no ha trabajado ese 75% y, por tanto, con la retribución que le corresponde, sino que ha venido trabajando el 50%, que es lo que tenía aprobado en el presupuesto que en ese momento estaba prorrogado, en el presupuesto que en ese momento estaba en vigor. Y en cuanto a lo que usted dice de que no solamente se puede hacer esa modificación en presupuesto y tal, bueno, pues entiendo que no se ha leído el informe del secretario, porque deja muy claro en qué situación, en qué proceso nos encontramos y cuál es el mecanismo para que, si estáis cuchicheando, está hablando, yo es que no sé por qué me molesto, porque después no se enteran, y por muchas cuentas fáciles que se le hagan, no se enteran de lo que se le dice.
Pero a ver, señor García, señora Iranzo, no está usted en el uso de la palabra, está usted interrumpiendo la intervención del portavoz, y le ruego, por favor, que mantenga la compostura para evitar que le llame al orden. Señor García, está usted en el uso de la palabra en nombre del Grupo Popular.
Decía que así, por muchas cuentas fáciles que se le pongan, después no se enteran del fundamento porque no están pendientes de las explicaciones que se le pueda dar para salvar la duda. Yo creo que el tema está muy claro. Lo que traemos al pleno es el incremento de la jornada laboral del coordinador de servicio operativo. Me alegro de que Izquierda Unida haya comprendido el fondo de la moción, y me alegro de que el Partido Socialista también coincida en que está a favor de ese incremento, como bien ha manifestado en su primera intervención, en ese incremento laboral del coordinador de los servicios operativos. Por tanto, entiendo que la moción va a ser aprobada por unanimidad.
Bien, pues perfecto. Debate concluido. Sometemos a votación la propuesta en virtud de la cual ratificamos el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el 26 de julio de 2013, planteando la aprobación inicial de la modificación de la plantilla en lo concerniente al puesto de coordinador de servicios operativos. Izquierda Unida.
Nos vamos a abstener.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Si me permite, Luis, que pueda hablar.
Señor García.
Que no me cierre el micrófono.
Sí. Bien, pues muchísimas gracias. Señora interventora, señora secretaria.
El asunto queda aprobado con el voto favorable del PP y las abstenciones de Izquierda Unida y PSOE.
Bien, abordamos el siguiente punto del orden del día, que es una propuesta que formula el concejal delegado de Hacienda relativa a la aprobación inicial de la ordenanza para la regulación del régimen jurídico general de subvenciones. Señor Villasclara, tiene usted el uso de la palabra.
Sí, muy buenos días. Lo que traemos hoy a pleno, ya se comentó en la comisión informativa, era de traer la ordenanza general de subvenciones. Sabéis que hay una... Perdón. Sabéis que hay un reglamento, una regulación de las ordenanzas en las bases de ejecución. Pero en la base de ejecución decía explícitamente que eran para los colectivos que se incorporaban en los presupuestos anuales y que eran de forma nominativa. Y otros colectivos también, pero siempre referido a colectivos, no a personas individuales. Por parte de los técnicos se ha visto en la necesidad de realizar esta ordenanza, donde incluya, aparte de los colectivos, de las asociaciones, incluya también a las personas individuales, como es el ejemplo del tema de guardería o de otras subvenciones que da este ayuntamiento. Y lo que viene a hacer esta ordenanza general es regularlo conforme a la propia regulación de la ley del 2003, el Real Decreto del 2006 y el reglamento del año 2003 también. Es decir, que lo que viene a hacer esta propuesta, esta regulación, es ni más ni menos de lo que la ley establece y que obligatoriamente tenemos que aprobar como ayuntamiento en base a dicha reglamentación. En la comisión informativa del día 27 de agosto se aprobó por el Partido Socialista y el Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida.
¿Intervenciones sobre este expediente? No tiene sentido, señor. Pues tiene usted uso la palabra como portavoz del Grupo Socialista. Señor Jiménez Herrera.
Sí, hoy la ha dicho bien, ha empezado bien. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Bueno, un par de incisos solamente, porque votamos a favor, vamos a volver a votar a favor, estamos de acuerdo. Nos parece un poquito ambigua, no concreta en algunas situaciones, pero bastante correcta la ordenanza. Lo que sí es que creemos que debería de ir complementada con un texto, no sé si en el plan estratégico puede venir recogido en el que nombra el artículo tercero, que especifica un poco más los criterios y la justificación de la concesión de las subvenciones nominativas. En el Consejo Municipal de Deporte ya hemos hablado para el año que viene y que se especifique algún criterio objetivo o por lo menos se justifique el motivo por el cual una asociación se lleva una cantidad de dinero en subvención o otra asociación se lleva otra cantidad. Luego, releyendo la ordenanza, me han surgido dos dudas. Una es del artículo 5.5, que habla de la inscripción en el registro de asociaciones. Mi pregunta es, ¿se aplica ya para este año 2013? O sea, las asociaciones que ya tienen una subvención en pleno, nominativas, de concesión directa, tienen que estar ya inscritas en el registro de asociaciones para recibirla este 2013. Lo digo porque creo que hay pocas asociaciones, o por lo menos falta alguna que otra, por anotarse en el registro, y quizá habría que, sobre todo la nominativa, que informarles para que luego no tengan ningún problema. Y luego, salvo error, no me ha parecido ver un plazo de pago estipulado para las subvenciones, cosa que no estaría mal, bueno, para que los distintos beneficiarios pues puedan organizar un poco su tesorería.
¿Ha terminado usted, señor concejal? Bien, abrimos turno de intervenciones. Perdón, turno de intervenciones. Segundo, el turno. El de Izquierda Unida ha renunciado. Perdón, le corresponde al señor Villas Clara.
No, solamente aclararte las dos cuestiones que has planteado. Sobre el tema de los criterios específicos y el tema de plazo, eso va. Está en la general. Después, cada convocatoria individual, pues ya tendrá sus características. Y en la misma convocatoria ya se especifican los criterios y los plazos de pago. No así en las que van nominativas. Las que van nominativas se puede pedir en cualquier momento del año, si bien la interventora ya me ha apuntado en varias ocasiones que sería conveniente de establecer un reglamento para decirle cuándo deben de empezar a solicitar, cuándo terminar y cuándo realizar los pagos. Pero eso todavía no está hecho. Eso yo quiero incluirlo en la base de ejecución para el año que viene, para el presupuesto del año 2014. Y ahí ya regulamos de alguna manera los plazos para que uno no lo presente en el mes de enero, otro no venga último de año del mes de diciembre, sino que haya unos plazos donde presentar y donde comprometerse este ayuntamiento también a abonarlo. Y con respecto a las asociaciones inscritas, la verdad es que deben de estar inscritas. Yo no sé en este momento, no tengo datos ahora, si están todas o no están todas, pero deben de estar inscritas. Ese es uno de los criterios que no solamente aquí, sino en la base de ejecución también viene establecido.
Abrimos segundo turno. Grupo Socialista, Grupo Popular, lógicamente, señor Iranzo, segundo turno, correspondiente al Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Ahora. Es una, la verdad es que se me había pasado, no vamos a poner ningún inconveniente al aprobar esta ordenanza, simplemente en la página 11 del apartado C, donde dice instrucción del procedimiento, es una curiosidad que igual se la podía haber comentado antes como después de la aprobación, porque esto no va a suponer que no la aprobemos. Habla de que una vez que se reciban las solicitudes, el examen y comprobación de las mismas y tal, se llevará a cabo por una comisión de valoración formada por los miembros que se establezcan en las bases reguladoras específicas. Esto en concreto, ¿lo tienen ya en mente cuántos miembros va a haber, cómo se va a crear o se va a llevar a cabo y va a trabajar esa comisión de valoración, o dependiendo de la convocatoria de subvenciones? En fin, así un poquillo, si me puede medio explicar en qué, quiénes formarán parte de esta comisión y cómo trabajará. Si no, pues bueno, una vez aprobado, si lo van teniendo más claro en su momento, pero si ya tienen alguna idea, gracias.
Señor, segundo turno. No. Bien, pues señor Villas Clara, segundo turno, turno de cierre.
Es que está mi compañero muy gracioso. Vamos a ver, lo he dicho antes. Las convocatorias que se realicen para colectivos o personas individuales ya establecerá quién es la comisión, ya establecerá los plazos, ya lo establecerá todo. Claro, no nos confundamos con las nominativas del presupuesto, que las nominativas del presupuesto son las que están y punto, que es lo que muchas veces nos podemos liar, y lo que he querido aclarar desde primera hora. Las que están nominativas y están puestas y están reguladas en la fase de ejecución y no hay ningún problema.
Votamos la propuesta relativa a la aprobación de la ordenanza que regula el régimen jurídico de subvenciones. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues señora secretaria, se aprueba por...
Se aprueba con los votos favorables del Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida.
Debatimos el siguiente punto del orden del día, expediente de modificación de crédito, suplemento de crédito relativo a la reurbanización de la calle Carmen conexión Plaza de España. Señor Villaclar.
Sí, efectivamente, como ya se dijo en la comisión informativa del día 27, donde se abstuvo Izquierda Unida y Partido Socialista y se aprobó por parte del Grupo Popular, lo que se trae aquí es la modificación de crédito de un total de 87.062 euros con 48 céntimos para la realización de la calle Carmen con conexión con Plaza de España. Y esta cantidad se detrae de un sobrante que nos hemos dado cuenta de que había un sobrante en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios, que como sabéis ya ha terminado el proyecto y el edificio está totalmente construido. En la comisión informativa hubo una pregunta por parte del señor Peña que me puso a mí también a investigar por qué los números no cuadraban exactamente. Y es que, efectivamente, al principio... Bueno, he incorporado una ampliación a la memoria del concejal, donde ya incorporo las aportaciones de cada una de las administraciones. Y en ella aparece ya el ayuntamiento con una aportación mayor que, una vez estudiado y una vez mirado los expedientes, resulta que estamos hablando del año 2008-2009, parece ser que, como el presupuesto no estaba aprobado, se hizo una modificación de crédito y después se incorporó lo remanente, con lo cual se duplicó una cantidad. Claro, al duplicarse la cantidad había un sobrante ahí que ahora vamos a utilizar precisamente para este proyecto. No sé si el señor Peña me ha entendido, porque yo creo que está claro aquí justamente en la ampliación las aportaciones de cada una de las administraciones y la explicación era esa, un tema técnico de que claro, como no estaba aprobado el presupuesto y el proyecto tenía que seguir avanzando, se hizo la modificación, se incorporó el remanente y se duplicó por tanto eso, y quedaba ahí ese dinero, bueno, entre comillas, no un dinero en efectivo, sino ese crédito quedaba ahí pendiente que ahora lo vamos a utilizar para esto.
¿Alguna intervención sobre este expediente? Pide palabra señor Iranzo, pide palabra el Grupo Socialista, señor Peña. Pues señor Iranzo, un Grupo Municipal de Izquierda Unida, primer turno, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias. A mí me gustaría que por favor lo explicase un poquito. Sé que lo he intentado explicar bastante bien, pero si los datos desde el principio ahora nos cuesta un poco proceder o procesar una información de que la partida que primeramente decimos que era con aportación municipal no es tal y es cual, porque claro, si nos limitamos a leer la primera información que nos dan, no es que sobrase dinero, es que faltaba, o sea, 30,000 euros, cerca de 40,000. Aún así, a mí hay algo que me llama la atención y es que no hace ni un año se decía que este proyecto se ha podido finalizar, no en un medio ni dos, sino yo creo que en todos los medios de prensa de la exarquía y municipales, en las que si no hubiese sido gracias a esa aportación de la Diputación Provincial de Málaga, no se podía haber finalizado el proyecto. Obviamente nos alegramos que gracias a esa financiación, ahora a este proyecto le sobre tal cantidad que vamos a incorporar a otro proyecto como es el arreglo de la conexión con la calle Carmen. Pero lo que no era cierto, aunque se cantase y se gritase a los cuatro vientos de los diferentes medios de comunicación, lo que no era cierto es que el proyecto no se iba a finalizar si no llega a ser por esos estupendísimos 87.000 euros que aportaba la Diputación Provincial de Málaga, porque ya está claro que no era así. Disponibilidad presupuestaria había por parte de la aportación municipal, por parte de la aportación de la administración de la Junta de Andalucía en este caso. ¿Que ahora ese dinero está sobrando gracias a esa aportación? Estupendo. Pero el mensaje no era: no vamos a poder poner en marcha este edificio, este centro, si no es por esta aportación, porque esa aportación ahora mismo está sobrando. estupendo, para otro proyecto, estupendo. Pero es que no era ese el mensaje que tendrían que haber lanzado ustedes. Y de verdad, en su siguiente intervención, reitere por favor lo que acaba de explicar, porque yo no sé si es que yo no lo he entendido bien, probablemente, como le estaba comentando una cosa a Luis, porque siguen sin cuadrarme a mí los números. Gracias.
Señor Peña, Grupo Socialista, primer turno.
Esto es como estamos, que no cuente el tiempo.
Señor Peña, está en uso de la palabra, primer turno.
Como ha comentado antes Antonio, luego haré un comentario. Vamos a ver, es que yo entiendo, Antonio, que dice, no sé si me ha entendido o no sé si te has explicado. Yo antes he dicho no sé si me he explicado, porque en principio quiero ser respetuoso con las personas que tengo en este momento en debate, y a lo mejor es que yo no me sé explicar. Yo te he entendido perfectamente. Por ejemplo, entiendo que es una falta de seriedad que se nos presenten unas cifras y que a los 3 días haya que modificarlas, pero ¿qué control de los créditos tenemos en este ayuntamiento? Ya aviso que me llama muchísimo la atención que la propuesta que hace el concejal o los concejales con fecha 23 de julio y que está mal, según reconoce después en la ampliación de memoria que hace con fecha 27 de agosto, el señor presidente la haya firmado como bueno y ha hecho seguir adelante. Al menos tenía que haber visto el informe del 27 y haberle puesto fecha 27, habría quedado estéticamente un poquito más bonito. Ha quedado fatal, porque usted está dando el visto bueno a algo que era un error. Esto es una cuestión técnica, pero a usted deberían avisarle, probablemente ustedes lo... pero eso es así. En tercer lugar, claro, mira, Clara, yo qué sé si ahora los créditos que estás presentando son los reales. Hace 4 días presentabas otras cantidades, ahora me las ajustas, pero sin ningún tipo de explicación. Una explicación puramente, bueno, pues es que hay una partida que usamos. ¿En qué, cómo, cuándo, de qué manera y por qué? ¿Y en qué proyecto? Mira, el año pasado, en el presupuesto de inversiones, figuraba, si me quieres escuchar, que es lo que estamos... El año pasado figuraba en el presupuesto de inversiones 2012 2 vías, reurbanización, conexión, calle Carmen, 220.000 euros. Eso estaba en el presupuesto del año pasado. Y este año se crea una nueva partida 2013. Porque no se hace un suplemento sobre esta partida del año pasado. ¿Qué pasó con estos 220.000 euros? ¿Dónde están? ¿Se hizo alguna obra? No se hizo. No hay ninguna explicación al respecto. Se creó una cuenta nueva cuando ya existía una el año pasado, con una cantidad presupuestaria que tiene asignada y que no sabemos si es que esto es un más importe esa cantidad porque la obra está iniciada y ha faltado dinero, o qué se hizo con estos 220.000 euros, por qué se abre un crédito nuevo y este nos hemos olvidado de él y no se hace un suplemento, porque igual que se está trayendo dinero de un crédito de 2008, podríamos haber suplementado el del 2012 y se crea uno nuevo por 80 y tantos mil euros. Pues mire usted, no acabo de entenderlo. Tampoco sé si la obra está, entiendo que finalizada, si está recepcionada, y si sin estar recepcionada podemos todavía hacer transferencias de crédito de esas cantidades. No vaya a ser que antes de la recepción surja algún problema y tengamos que estar ahí con otro trasiego. En fin, que hay una serie de cuestiones que no están claras en el presupuesto, que no es, desde mi punto de vista, ya fiable que unos días me dé unas cifras, otros días me dé otras, porque es que, y además, sin, como digo, sin explicaciones y detallando y concretando el gasto, con lo cual me parece que esto se ha hecho de una forma un poco alegre. Deme explicaciones de qué pasó con el proyecto del año pasado, qué ha pasado con eso, los 120.000 euros, por qué no se ha utilizado esa cuenta del año 2012, por qué abrimos una cuenta nueva, donde fueron el 2011 a parar esos 50.000 euros que dice usted que hay, que se usaron, en qué, por qué no se contemplaron hace unos días, cómo se ha mirado ese saldo de ese crédito para decir hoy son 190.000 y mañana decir que son 120.000 o 120 y tantos mil. Esto, mire usted, me da la sensación de que es un poco a la ligera, que aquí viene, que hoy cuadro las cifras de esta forma y demás. Deme usted explicaciones a lo que le estoy preguntando y probablemente pues podemos tomar una decisión adecuada. Que por qué no a veces lo hacemos en comisiones, calentaríamos el debate, ya lo sabe usted.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor Villaclara, primer turno, Grupo Popular.
Y hoy estamos aquí.
Vamos a ver, señor Peña. No voy a decir nada de lo que pienso. Voy a contestarle exclusivamente a lo que me está diciendo sin entrar en ninguna valoración política, porque se pone usted muy exaltado cuando le digo algo. Entonces, lo que me parece a mí que no ha entendido es que la cantidad total de los 834.000 euros es la misma. Señor Peña, escúcheme, que después no me escucha. 834.000 euros es lo mismo. Es lo mismo. Lo único que yo he hecho y he puesto aquí en la ampliación de la memoria es aclararte de los créditos que quedaban. Que si bien en el anterior informe no venían especificados los créditos por parte de cada una de las administraciones, porque lo que venía arriba era una explicación de lo que había sucedido a partir del año 2009. La Junta de Andalucía da un importe, la Diputación nos da otro importe y el Ayuntamiento aporta otra cantidad. Y eso es lo que quiero que usted le quede claro, que es lo que he puesto en la ampliación de la memoria. Es decir, que la Junta aporta 316.000 de un total de 834, que la Diputación aporta 87.000 y que el Ayuntamiento aporta 430.363. Claro, esto hace un total de 834.000 euros. ¿Le queda a usted claro ya? Que yo no he variado ninguna cantidad ni he tocado ninguna cantidad. Lo único que he clarificado era la aportación municipal total, porque en principio lo que pone arriba era cuando se firmó el convenio. Es decir, el convenio se firmó en el año 2009 y el edificio se ha terminado en el año 2012-2013. Y al principio, pues la cantidad total era de 528, cuando al final la cantidad total ha sido de 834. ¿Me va entendiendo? Y ya más nada puedo explicarle, porque si nos metemos ahora en por qué lo pusimos en el año 2012 en el presupuesto, usted bien sabe que todos los créditos que se financian con recursos propios por parte del ayuntamiento y pasan de un año a otro y no se han utilizado, eso desaparece. Y si desaparecen, al año que viene hay que volverlo a poner. Eso ya lo sabe usted de hace mucho tiempo, y es lo que seguramente habrá ocurrido con ese tema. No tengo aquí los presupuestos del año 2012 y no le puedo contestar a 100% porque no tengo los papeles delante. Pero lo que está claro es que las cantidades coinciden, que el informe es muy parecido y lo único que se ha hecho es aclarar cada una de las aportaciones. Y con respecto a lo que me decía Anabel de Izquierda Unida sobre los 87.000 euros, pues mira, pues sí, nos hemos ahorrado 87.000 euros que nos pagó Diputación, porque en principio parece que no iba a aportar ninguna cantidad, era la consejería directamente con el ayuntamiento, al que no tenía por qué la Diputación aportar nada conforme al convenio primitivo del año 2009. ¿Qué hemos conseguido 87.000? Pues como siempre he dicho, un ahorro para este ayuntamiento, que siempre es importante ahorrar dinero. Y el mensaje, pues no sé cómo se dio en aquel momento, porque yo no me acuerdo si sobre este tema he hablado yo alguna vez o ha hablado alguno de mis compañeros, pero vamos, que está claro que si viene dinero de fuera, dinero que no estamos ahorrando.
Muchísimas gracias. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Izquierda Unida pide palabra. Señor Peña pide palabra también. Pues segundo turno, señor Iranzo, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Muchas gracias. La verdad es que tener que aprobar un expediente así cuesta un poquito de trabajo hacerlo. Ya al margen de que pueda parecerme mejor o peor a dónde se destina, hacia qué partida o hacia qué obra en este caso se destina ese exceso de dinero que ha sobrado un proyecto, igual si me consulta yo le diría que no, que se arregle otra cosa o que se destine a otra cosa. Pero al margen de que pueda estar más de acuerdo o no con eso, es que ustedes están constantemente trabajando con documentos, con datos, con cifras, con papeles que la oposición no trabaja normalmente porque no tenemos concejalía y es normal. Entonces, por favor, cuando las cosas vengan a pleno y nos equivocamos, porque es normal que nos equivoquemos, porque se copia, porque se corta, porque esto no lo sume y esas cosas pasan, vamos a intentar arreglarlo de la mejor manera posible para que los demás nos enteremos, porque yo, primeramente, no tenía un papel que dice lo que usted está diciendo ahora mismo. Que yo ahora tengo que entender que en tal año se incorporó más dinero para el proyecto. Oye, si me leo la prensa resulta que no, porque es que faltaba dinero. Entonces, sin tener por qué poner ningún inconveniente a que se coja dinero de un sitio y se vaya hacia otro, al margen de que me pueda gustar más o menos ese proyecto, es que no podemos apoyar documentos y aprobar propuestas que, sinceramente, ustedes tienen mucho tiempo para ver y entenderlas, y a nosotros, oye, o nos lo ponen de la manera más real y más práctica, o yo puedo dudar de que esos datos, ¿por qué no eran los de antes? ¿Por qué son esos? Porque lo está diciendo ahora, sí, podemos ir a los presupuestos y mirarlo, pero qué trabajo cuesta decir, mira, no me he equivocado, lo dejamos para el mes que viene, o vamos a hacer esto. Es que vale que no cuenten con nosotros para decir a dónde se lleva el dinero, de nuevo, a otros sitios, porque sobraba, aunque no sobraba, porque lo iba a abrir la Diputación, el Centro Comunitario. Que, de verdad, desde Izquierda Unida no tenemos ningún inconveniente que se haga estas cosas, pero así no las podemos respaldar, tampoco negarnos, pero no respaldar.
Muchísimas gracias, señor Leandro. Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Sí, mire, señor concejal, usted explica hasta donde quiere explicar. Y déjale explico las cantidades. Usted no me, pero usted no me ha respondido a las preguntas que yo le he hecho. O aparte de las preguntas. Pero vamos a ver. Si usted me está diciendo el día 23 de julio que hay un exceso de financiación de 180.000 euros y tres días, cuatro días más tarde me dice que no, que el exceso de financiación son 128.000 porque hay una partida de 51.632 que ya se usó en el año 2011 y que no me dice ni dónde ha ido, ¿qué seriedad y qué credibilidad le voy a dar a las memorias que usted me presente? ¿Dónde vio usted que había un exceso de financiación de 180.000 euros si el exceso de financiación me dice cuatro días después a las preguntas que yo le estoy haciendo que es de 128? Se le había colado para ahí una partida de 51.000 y pico euros. ¿Quién me dice a mí que no, si que no hay otras? Eso es lo que yo le estoy diciendo. No que me pregunte usted los 800 y pico mil, que también es cierto que, vamos, que si ha sido la financiación que se ha hecho con venta de bienes públicos o desinversiones, pues también tiene narices la cosa que, habiendo un presupuesto ajustado sobre 600 y pico mil, tengamos por aportación municipal y por venta de bienes municipales un excedente ahora de 200 y pico o de 100 y pico mil euros. Pero bueno, es que usted en cuatro días se ha cambiado. Es que usted cuando vio el remanente no se enteró, no sabía qué remanente había. ¿Quién me dice a mí que era el remanente que me está diciendo que me han modificado cuatro días después? Es el mismo. Si no es una cuestión de técnica en la operación, es una cuestión en que en cuatro días me ha cambiado la cantidad, no me da explicación de esos 51.000 euros que usted no vio hace cuatro días y que ahora así aparece. Porque no es 800.000 como están distribuidos, eso lo veo. Es este descontrol que tenemos aquí. Me dice, es que el proyecto no se llevó a cabo. Pues el año pasado, la urbanización de la calle Carmen eran 220.000 euros. Este año me hace usted una transferencia de 87.000. Hágame lo demás, o es que el proyecto va a ser de peor calidad y en peores condiciones.
Muchísimas gracias, señor Peña. Villa. Señor García, segundo turno, Grupo Popular.
¿Entendido?
Señor García Jimena.
Que yo sepa, el martes fue cuando se celebró la comisión informativa. El martes la señora interventora estaba en el ayuntamiento, el miércoles la señora interventora estaba en el ayuntamiento, el jueves la señora interventora estaba en el ayuntamiento. De hecho, este que le está hablando, y tengo constancia del que el concejal de Hacienda, el concejal de Infraestructura y seguramente que más concejales de este ayuntamiento, hemos ido a hablar con la señora interventora para que nos clarifique el tema. Porque le digo una cosa, ciertamente cuando el señor Peña, la comisión informativa, alertó de que no cuadraban, de que la suma no estaba todo lo clara que tenía que estar y había una diferencia, en ese momento le puedo asegurar que yo personalmente no sabía qué contestarle, pero me he preocupado de que cuando venga el expediente al pleno, saber lo que estoy apoyando, saber lo que voy a aprobar. Y para eso he ido a consultar con la interventora o con cualquier otro técnico de la casa que al mismo tiempo que está a mi disposición, está a su disposición, porque le repito, como se ha dicho montones de veces, no son los técnicos del equipo de gobierno, sino que son los técnicos del ayuntamiento. Y si usted no se ha querido enterar, y repito, no se ha querido enterar, es porque no ha querido, es que lo dice la propia palabra. Por tanto, no venga ahora con que no pueda apoyar, porque entonces que en este ayuntamiento, si ustedes tuviesen alguna vez responsabilidad de gobierno, no se apoyaría nada, porque como de todo tienen dudas, pues ustedes no apoyarían nada. Este ayuntamiento no daría un pasito adelante si ustedes tuvieran responsabilidad de gobierno. Es la deducción que se puede concluir. concluir de su intervención. En cuanto a que no había dinero, que la Diputación después sí había dinero, que tal, que cual, mire, lo ha dicho muy claro el concejal, hubo que generar crédito para esa modificación del proyecto que nos vimos obligados a aprobar, hubiese financiación, porque la Junta de Andalucía como parte se negó a aportar ese modificado.
Muchísimas gracias.
Y conseguimos la ayuda de diputados.
Señor García, tiene la palabra el señor Villestrada para cerrar el debate sobre el expediente que nos ocupa.
Bueno, para cerrar el debate, y yo creo que ha quedado suficientemente clara la exposición de la propuesta, repetir nuevamente que no se ha modificado en absoluto el informe que en su día se llevó a la Comisión Informativa, que lo único que se ha hecho es una ampliación del mismo aclarando varias cuestiones, y las cantidades coinciden todas perfectamente, si bien es cierto que hay que aclarar el total, porque desde el principio parece que el principio es lo que vale. No, el principio es lo que se firmó en un principio. Claro, es cierto que debería de haber habido un renglón donde hubiera puesto, pero al final el proyecto, en vez de los 500 y pico, fueron 800 y pico. Y ese renglón no está. Pero ahora ya después, en la aclaración, ahí sí lo he puesto, para que ya se supiera exactamente de dónde venían las cantidades. Y si bien es cierto, como he dicho antes, en la exposición primera, había una modificación de crédito, creo que era del año 2009-2010, donde se incorporó el remanente por un lado y se hizo una modificación. Porque en el transcurso de aprobación y de ejecución de las obras, hay unos cuantos meses que no había más remedio que hacer esa modificación de crédito para que las obras pudieran continuar. Porque, como usted sabe, la Junta de Andalucía es muy rigurosa a la hora de las contrataciones. Tiene que estar la consignación, tiene que estar todo preparado para que no haya ningún problema. No puede decir, mira, que es que tenemos aquí el remanente. No. Ahora mismo, ¿qué cantidad tiene usted? Claro, legalmente esa cantidad no estaba en ese momento, pero estábamos esperando el remanente. Pero bueno, se hizo de aquella manera y ahora resulta que sobra. Y es muy sencillo. Si se ha previsto unas cantidades que se han retenido unos créditos, cuidado que no estamos hablando de dinero en efectivo, estamos hablando de unos créditos para terminar una obra, pues si sobran esos créditos, pues los utilizamos para otra. Y es lo que hemos traído aquí, ni más ni menos.
Muchísimas gracias, señor Villaclara. Concluido debate, sometemos a votación la propuesta de modificación de crédito, suplemento de crédito vinculada a la financiación de la reurbanización de calle Carmen Conexión Plaza de España. Izquierda Unida.
Me gustaría, si es tan amable, si en el informe suyo, si pudiese cambiar a 27, quedaría estéticamente mejor. A mí, para mí no hay ningún problema, para que sea la propuesta definitiva que lleva. Porque,
¿qué sugerencia?
Usted ha visto, bueno, a la memoria del concejal con fecha 23 y después se modifica y el remanente de la cuenta es diferente.
La providencia de la alcaldía.
Sí.
¿Qué fecha?
Si usted lo modifica a 27, quedaría estéticamente. Es por ser leal con usted.
Es una providencia en la que yo pido que se informe por la intervención sobre la legalidad del citado proyecto de trayecto. Es decir, que me parece que no tiene mayor historia, ¿no? Que es irrelevante, ¿no, señora interventora? Por tanto, no tiene mayor trascendencia, señor Peña. Bien, estábamos inmersos ya en proceso de votación. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Pues señora interventora, se aprueba el expediente.
Se aprueba la propuesta con los votos favorables del Partido Popular y abstenciones del Partido Socialista e Izquierda Unida.
Siguiente punto del orden del día, expediente de modificación de crédito relativo a créditos extraordinarios. Señor Villasclara.
Sí, se trae una modificación de crédito del presupuesto donde se hacen una serie de bajas y unos aumentos. Las bajas van en un total de 140.000 euros que corresponden a tres proyectos que se incluyeron en el presupuesto: uno de asfaltado de vía pública de 81.000 euros, otro de reforma y de estructuras viarias de 25.000 y un modificado del vial acceso de Buen Samaritano de 33.000, que después se hizo con una modificación y que se aprobó en el presupuesto. Con lo cual este crédito ya está gastado por otro lado y que queda libre. En el capítulo de aumento Hay un proyecto de mejora de redes de saneamiento de 70.000 euros, adquisición de materiales de señalización vial de 20.000 euros, instalaciones deportivas, hay uno, dos, tres, cuatro proyectos, uno de 10.000, otro de 26.000, 4.000, 8.000, y inversiones de urbanismo 1.500. Total suman los 140.000 euros. Lo que viene a hacer esta modificación es que hay algunas partidas que reajustar en el presupuesto de inversiones, que como dije ya en la comisión informativa, en el presupuesto se estiman las cantidades que se van a poder utilizar o que se deben de utilizar a lo largo del año. Pero conforme vamos a ir la problemática y vamos en concreto a cada partida, a cada gasto a ejecutar, ha sido opinión de los técnicos de que en cada una vaya a un proyecto definido. Anteriormente, en algunas ocasiones, poníamos instalaciones deportivas y mejoras, y ahí incluíamos varios proyectos. Ahora los técnicos municipales quieren que vaya cada uno a su sitio. Y por eso lo hemos traído aquí con una modificación para que cada proyecto vaya a un proyecto concreto y específico. Al principio, en la propuesta dice que considerando que en el análisis de inversiones para el presupuesto 2013 se prevé el siguiente proyecto, y este proyecto bueno, tiene que ver con lo que hay abajo, pero no tampoco es clarificador para entender el tema. Y esto era lo que era el antiguo PER, ¿no? Que había una aportación municipal de 10.000 euros y que de alguna manera hay que reestructurar, ¿no? Pero bueno, que esto son aclaraciones al propio texto. En la comisión informativa del día 27 de agosto, Izquierda Unida y Partido Socialista se abstuvo y el PP votó favorablemente.
Intervenciones sobre este asunto. Izquierda Unida pide palabra, señor Peña pide palabra, pues señor Iranzo, primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Sí, a mí solo me gustaría hacer una puntualización en este turno. Igual es que como estoy muy resfriada no me entero bien de las cosas. Los proyectos que se dan de baja, no, el resfriado viene de antes, no tiene nada que ver el aire. La financiación de los expedientes que se dan de baja, ¿por qué se decide dar de baja esos proyectos? Porque usted mismo dijo en la comisión informativa que, bueno, lo dejó ahí, lo dijo entre un barullo de muchas más explicaciones que dio, que bueno, que a veces vienen algunas ayudas, ¿no? Como ha podido pasar con el proyecto del Centro de Servicios Comunitarios. Esto está ya ejecutado y ha sobrado ese dinero. ¿Es que prevén ya ustedes que vengan ayudas de alguna administración para poder hacer estas mejoras del asfaltado de vías públicas, del acceso al buen samaritano, y por eso ya saben que les sobra ese dinero y lo incorporan a otros proyectos? Porque igual lo ha explicado, pero si lo ha hecho, a mí no me ha quedado claro. Entonces le pregunto la duda que tengo en concreto, que es esa: ¿por qué se da de baja eso? Simplemente, ¿por qué se da de baja eso? No voy a entrar en por qué se aumenta el otro, eso ya es decisión. Pero si se da de baja, entiendo, es porque está hecho, porque va a venir dinero de otra administración, porque hay un excedente de disponibilidad presupuestaria, o porque ya está ejecutado y sobra ese dinero. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Iranzo. Señor Peña, Grupo Socialista, primer turno.
Sí, señora Clara, tiene usted la facultad, yo no estoy resfriado y tampoco me he enterado. Tiene usted la facultad de explicar durante cuatro minutos algo y no dar ningún tipo de explicaciones. Y aquí no nos enteramos, yo me empiezo a dar la vuelta. Bueno, aquí dice usted que una pregunta que yo tenía, bueno, el proyecto que damos de baja, el primero, de los 50.000 euros, el 2013.2. Yo, bueno, hecho de baja por un proyecto que está ahí, pero bueno, pero ¿por qué? No se va a llevar a cabo, ¿por qué? No, bueno, lo damos de baja, si eso ya lo está usted diciendo, pero ¿por qué? No ha venido el dinero de las administraciones, de la Junta, no ha venido el dinero del Gobierno Central. Vamos a explicar por qué. La financiación, los suplementos de crédito. Mire usted, pues realmente a mí me parece muy bien que haya correcciones, pero la intervención hace el presupuesto con los créditos en función de las necesidades políticas, urbanísticas en general que se le dan. Y a mí lo que sí me llama la atención es que un presupuesto se tenga que aprobar definitivamente en el mes de junio y que ahora ya, un mes y pico después, estemos ya planteando modificaciones. Pero es que los técnicos de infraestructuras, urbanismo, ustedes mismos han estado 6 meses de más, porque tenía que haberse aprobado el presupuesto antes del 31 de diciembre y ahora resulta de que me hacen una serie de proyectos con 6 meses de retraso y encima me lo tienen que empezar a modificar a los 2 meses. Y por otro lado, antes estábamos planteando una modificación de créditos, un suplemento de créditos de una cantidad de eran 120.000, 87.000 iba para una obra concreta. Estamos aquí dando de baja 81.433 euros en mejora de asfalto de vías públicas. Por lo menos usted se podía haber utilizado para la urbanización de la calle del Carmen, haber hecho una transferencia de crédito de los 120.000 que nos sobraban y no haber hecho esta modificación. Es que esto es, o sea, es que damos de baja algo que no había que haberlo dado, porque antes hemos hecho un suplemento de crédito que podíamos haberlo hecho incorporando aquí en nueva. O sea, esto es un descontrol. Y no damos explicaciones de por qué este proyecto no se lleva adelante. El primero, esto es un descontrol. Aquí vienen y esto es un dogma de fe. Lo que ustedes digan, porque nosotros somos, hombre, no los vamos a engañar, y no sé qué, y después empieza uno a hurgar y se da cuenta que las cifras que se están exponiendo, pues no cuadran, no coinciden, hay diferencias. Proyectos que se han tardado año y pico en que vayan en un presupuesto, año y 6 meses, resulta que lo damos de baja a los 2 meses. En fin, y explicaciones que tiene usted que dar, pues no la da. Tiene usted cuatro minutos hablando y después no da ninguna explicación. Discúlpeme, no se le puede votar en contra. Bastante confianza tenemos con la poca información que da y con la sensación, al menos, de descontrol, por llamarlo de alguna forma, que dan estas operaciones, que digamos, bueno, ustedes están gobernando, ustedes lo han visto, ustedes lo conocen en profundidad, no nos dan la información suficiente, no nos dan las explicaciones muchas veces que le estamos pidiendo. Bien, pues entendemos que usted asume esa responsabilidad y nosotros no nos vamos a oponer, pero tampoco lo podemos apoyar, porque no sería lógico apoyar algo en estas condiciones. Es la responsabilidad de ustedes de gobierno, ustedes lo consideran oportuno, ustedes han tenido acceso a toda la información, saben todos esos proyectos que no se pueden llevar a cabo y que hace 2 meses sí se podían llevar, ahora los nuevos por qué, como no hay explicaciones para nada de eso, pues como ustedes han dicho, política, y nosotros le daremos al menos la confianza o el margen de decir, bueno, pues eso es su responsabilidad, no nos oponemos, pero tampoco le puedo decir, le apoyo, nos vamos a abstener y hagan ustedes las modificaciones dentro de ley, son legales, que consideren oportunas, pero que es un descontrol, es cierto, y esa es la sensación que da la oposición.
Muchas gracias, señor Peña. Señor García Zorrilla, concejal de infraestructura, tiene uso de la palabra. Primer turno correspondiente al Grupo Popular.
Buenos días a todos. Bueno, yo voy a intentar explicar un poco más esta modificación presupuestaria que ahora nos llama a todos la atención, pero ya adelanto que no va a comprender aquel que no quiera comprender, y va a resultar difícil que comprenda aquel que no apoyó los presupuestos en su día y que seguramente está obcecado en no comprender. Pero bueno, vamos a ello. Verá, la modificación presupuestaria nace, tiene una naturaleza que se apoya en la resolución que viene del programa de fomento de empleo agrario. Esto significa que cuando nosotros solicitamos las subvenciones de fomento de empleo agrario por funcionamiento de ese tipo de subvenciones, tenemos que presupuestar unos proyectos que entendemos que van a ser objeto de subvención, pero que no conocemos realmente las cuantías subvencionables hasta que no tenemos esa resolución. En este año, pues por cosas de la vida, ha coincidido que la resolución no ha sido la esperada y nos ha obligado a modificar el presupuesto para poder quedarnos con esa subvención. Eso significa que había que dar de baja un proyecto, que es ese 2013.2 FEAGRA 001, y que se pone a disposición de los otros dos proyectos del FEAGRA existentes en el presupuesto para poder acometer las obras que en su día se harán para los proyectos del plan de empleo agrario, tanto de garantía de renta como empleo estable. Como digo, es esa resolución la que motiva un poco el tener que acomodar el presupuesto a esas nuevas directrices marcadas por el órgano, que en este caso es Junta de Andalucía, que es quien es el órgano que lanza la subvención. Por otra parte, todos ustedes se hacen eco eso de por qué se dan de baja proyectos que no se van a ejecutar, o si no se van a ejecutar, ¿por qué no se ejecutan? ¿Por qué dejan de ejecutarse? Es muy simple, verán, aquí no existe ningún proyecto que no se vaya a ejecutar votar, tan solo existe una discrepancia a la hora de plantearlo dentro de un documento presupuestario. En nuestro caso, entendíamos que desde un principio está planificado, y así lo pueden corroborar si quieren, pasando por la Oficina de Infraestructura, que era necesario acometer mejoras en la red de saneamiento o la adquisición de material en señalización vial. Lo único que entendíamos que estaba completamente integrado dentro de unas partidas que tenían un nombre más genérico y que entendíamos que iban a poder hacer frente a ellas, que era la mejora y asfaltado de vías públicas o la reforma y mejora de estructuras viarias. Analizando la modificación presupuestaria necesaria a realizar para acomodar los proyectos de FEAGRA, se vio la idoneidad con la intervención de fondos del ayuntamiento de especificar un poco más en esas partidas y que no tuviéramos futuros problemas a la hora de hacer las correspondientes retenciones de crédito y por lo tanto lanzar los proyectos. Eso ocurre también con las partidas de deporte y con eso termina mi explicación. Espero que haya sido lo suficientemente clara y lo suficientemente mascadita para que todos nos hayamos quedado con ella. Muchas gracias.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. Sí, pide palabra la señora Iranzo y pide palabra el señor Peña. Señor Iranzo, portavoz de Izquierda Unida, segundo turno.
De verdad, estará muy mascadito, pero será mi resfriado, que sigo sin terminar de enterarme. A mí me parece muy bien que se ajuste una partida presupuestaria cuando se espera una subvención que después no es la que llega, tanto por exceso como por defecto. Lo entiendo perfectamente. Entiendo que se especifiquen más las partidas. Ya he dicho y he manifestado en multitud de ocasiones que las cosas, cuanto más detalladas vengan, mejor, porque son documentos y son datos que nosotros, al menos la oposición, no manejamos con la cotidianidad o con la facilidad que lo hacéis vosotros, que es lógico porque sois equipo de gobierno. Hasta ahí todo muy bien entendido y compartido, si es que de verdad que lo compartimos. Pero, concretamente a esta pregunta, ese expediente de baja de esas tres partidas que aparecen aquí como crédito extraordinario, suplemento, expediente, tal, ese es exceso de lo que había previsto, o sea, se había previsto mucho más de lo que realmente se ha visto una vez detalladas las partidas que se va a gastar, se prevén subvenciones, se preveían subvenciones que han llegado de más. Explique por qué esos 81.000 euros, 25.000, 33.000 se detraen, se dan de baja. Tan simple como eso. Pues mire, se dan de baja porque vamos a recibir una ayuda de la Diputación Provincial de Málaga, que sabemos que da muchísimo dinero para este tipo de mejoras, y entonces, pues bueno, los vamos a traer de aquí porque sabemos que en un mes vamos a recibir esa ayuda, que no nos extrañaría, vendremos, nos haremos una foto, la Diputación Provincial es estupenda y maravillosa. Porque si saben que ese dinero lo pueden dar de baja, saben por qué lo pueden estar dando de baja. Por exceso, defectos de financiaciones, etcétera. Eso es lo que yo quiero saber. Porque yo no puedo aprobar una modificación presupuestaria sin saber el por qué. Y es cierto que ha explicado muy bien ciertas cosas con las que estamos completamente de acuerdo y ha quedado completamente procesado. Pero ¿por qué se han dado cuenta que pueden dar de baja esas tres partidas? Y nos alegramos de que se especifique todo mucho y que lo podamos ver todo así de bien.
Muchísimas gracias, señor Iranzo. Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Mire usted, señor concejal, de obcecación ninguna. Hay otras palabras que se pueden utilizar. Obcecación a veces puede ser no querer entender, pero hay palabras que es querer entenderlo todo por encima de la lógica o por encima de los intereses generales, tienen otra traducción. Y eso también pasa con algunos concejales, concretamente con usted. Yo puedo ser obcecado, pero usted es más que obcecado muchas veces. O sea que utilice términos adecuados. Y porque dice mascaíto, su obligación es informar. Y dice, como no estaba, no se han dado explicaciones, las voy a dar ahora. Pues délas, que usted es un profesional de la política, y no tenga usted que hacer modificaciones después de aprobar su presupuesto 6 meses después. Eso es darlo mascaíto. Eso es darlo mascaíto. Y no venir aquí ahora diciendo, se lo tengo que explicar a ustedes, pues no se enteran de nada. ¿Usted qué hace? ¿Qué ha hecho en esos 6 meses? Se ha aprobado un presupuesto hace menos de 2 meses y ya lo está modificando. Se lo tendrán que dar usted mascaíto también, para que sepa lo que está haciendo. Déjese de mascaítos, de no mascaítos, y dé usted la información que tiene que dar. ¿De acuerdo? Sí, me ha llegado, sí. Deje usted de mascaítos, porque puede ser que hable yo de otras palabras terminadas en hitos. Hay muchos hitos. Dejemos más caídos y dése la información. Si aquí se nos explica las cosas en condiciones, ¿por qué no han llegado esas subvenciones? ¿Por qué pone 30.000 euros del Estado? 10.000 euros de la Junta. cuáles son las que no han llegado. Se den explicaciones. ¿Por qué se habían presupuestado hace dos meses esto y ahora se modifica? ¿Qué se está haciendo en esos seis meses? Si con que hubiesen dado esas explicaciones tan mascaritas que usted está dando, por escrito, e incorporándolas al expediente, a lo mejor nos ahorrábamos discusiones. Y le voy a decir, y no quisiera decir en este pleno lo que he comentado antes, cuando se nos ha dicho que si la oposición tenía que haber mirado o tenía que haber dejado de mirar.
Muchísimas gracias,
no,
señor.
Porque da origen algunas veces a que se encrespen los ánimos, y hoy no estoy
pues, muchísimas
que los ánimos, por lo menos por mi parte.
Gracias, señor Peña. Señor García, segundo turno, el que le corresponde al Grupo Popular, tiene usted el uso de la palabra.
No se crispe usted, que yo no tengo pretensiones de crisparlo a usted ni a nadie. Yo me voy a obcecar en seguir explicándolo. Verá, señor Iranzo, ¿qué ocurre con los créditos que se dan de baja? Pues muy sencillo. Realmente es lo que intentaba explicarle al principio, ¿por qué se dan de baja? No es que venga una línea de subvención, no es que se dejen de ejecutar, ni mucho menos. Lo único que ocurre es que preveíamos hacer una serie de actuaciones que estaban recogidas en una serie de partidas genéricas, en ese caso era mejora y asfaltado vías públicas y reforma y mejora de estructuras viarias, y visto que había que plantear una modificación presupuestaria, se optó por especificar aún más el nombre de las partidas a ejecutar. Es decir, no viene ninguna línea de subvención, no hay ningún crédito que haga que podamos dar de baja, sino simplemente que el dinero que antes preveíamos gastar dentro de una partida genérica, ahora lo vamos a gastar dentro de una partida específica. No es más que eso. No existe ningún tipo de financiación de terceros, ni mucho menos. Señor Peña, se lo he explicado antes, se lo vuelvo a explicar ahora y las veces que haga falta, no hay problema. ¿Por qué se viene esta modificación presupuestaria después de dos meses de aprobar el presupuesto? Muy sencillo, porque hay una resolución de la Junta de Andalucía que nos dice cómo tienen que ser los proyectos de FEAGRA o de Plan de Fomento de Empleo Agrario, y que tenemos que recoger en el presupuesto, porque es necesario hacer una consignación presupuestaria, porque si no, no seríamos objeto de subvención. Así de sencillo. Si queremos estar en la línea de subvención, tenemos que tener una consignación presupuestaria y un presupuesto que lo respalde, y no ha sido posible hacerlo hasta que hemos tenido esa resolución de la Junta de Andalucía, que es quien da la resolución para los gastos de personal que conlleva ese proyecto. Así de sencillo. Yo creo que está muy claro, y si no lo ha entendido, pues aquí estoy para cuando quiera seguir explicándose. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor García. Señor Villasclara, turno de cierre.
Yo creo que queda suficientemente claro. Ya estábamos comentando de que lo mismo que ha dicho mi compañero Antonio es lo que he dicho yo al principio, es decir, que para clarificar aún más y que los proyectos sean más concretos, antiguamente se decía mejora y asfaltado de vías públicas, y ahora se va a decir mejora de las redes de saneamiento, adquisición de material, señalización vial, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que vamos y lo que intentamos es clarificar más aún los proyectos concretos. ¿Está bien hecho de la manera antigua? Sí, y también están hechos de la manera que lo traemos ahora. Incluso es mucho más objetivo y se sabe exactamente cada proyecto qué gasto ha tenido. Yo creo que Antonio lo ha explicado bastante bien. Y para contestar al señor Peña, la explicación que ha dado antes parece que intenta convencerme que para ir a Málaga tenga que ir primero a Granada. Nosotros vivimos en Nerja. Entonces, para ir a Málaga, yo me voy directamente a Málaga. No voy a Granada y de Granada voy a Málaga. Al final llegamos al mismo sitio, sí. Es decir, al final lleva usted razón y es la misma cantidad. Y la misma también. Pero no me diga usted que haga un viaje en balde. Porque es que es darle vuelta a una cuestión que no merece la pena discutir.
Votamos concluido el debate, el expediente de modificación de crédito, crédito extraordinario relativo a determinados proyectos del anexo de inversiones. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular. Pues señora secretaria.
Se aprueba la propuesta con los votos favorables de Izquierda Unida y Partido Popular y la abstención del Partido Socialista.
Pues muchísimas gracias. Abordamos el debate del último punto de los incluidos entre los asuntos de carácter resolutivo, una propuesta de resolución relativa a la cesión de uso de la sala de usos múltiples, la consejería y el almacén del polideportivo a la Consejería de Salud de la Junta, y plantea también la aprobación del borrador de convenio que hay que suscribir con dicha administración relacionada con esta cesión de instalaciones municipales. Señor Tomé Rivas.
Bien, pues efectivamente traemos... el partido y con la abstención del PSOE.
Intervenciones sobre este asunto. La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, la señora Alonso, tiene uso de la palabra.
Vamos a ver, nosotros en la comisión informativa votamos sí y desde ese día ahora han surgido algunas dudas con respecto al tema de la inscripción. Si bien, como usted dice, el secretario ha hecho un informe, también en el apartado de ese mismo informe hace un comentario en el que dice: por tanto, para el acuerdo municipal no es necesario, entre paréntesis, aunque sí conveniente, tener el inmueble inscrito en el registro de la propiedad. A mí esto me parece un sí pero no, que tampoco queda muy claro. Está claro que en el reglamento de bienes de las entidades locales de Andalucía, en su artículo 11.2 dice, como también dice la señora Peci en su informe, la mutación de manial subjetiva se produce por un cambio de la administración pública titular del bien sin modificar su destino público. La mutación subjetiva deberá formalizarse mediante convenio administrativo entre las administraciones intervinientes e inscribirse en el registro de la propiedad. Entonces, es un poco kafkiano que nosotros vamos a dar un sí a una mutación que nosotros no es que nos opongamos, porque yo además estoy muy favorable a que se haga, pero ¿cómo se va a dar un sí a una mutuación de una propiedad que no existe? Porque eso no está inscrito. Esa obra que los nerjeños y nerjeñas están disfrutando parece ser que no está inscrita en el registro de la propiedad. Si no está escrita en el registro de la propiedad, no tiene permiso de habitabilidad, no tiene licencia de primera ocupación. Entonces, ¿cómo vamos a mutar un bien si no está inscrito, si no existe? Yo no sé si eso puede tener consecuencias legales, pero está claro que hay ahí un problema legal. O sea, esa finca no está inscrita, figura como rústica. Entonces, para mí, lo mejor sería dejar esto aparcado, traerlo en una próxima moción y, mientras tanto, hacer los trámites de inscripción. Que, por supuesto, que de verdad no hay ningún, por nuestra parte, no nos vamos a negar a ello, pero sí que queremos que todo esté en condiciones y sea legal. Por otra parte, usted me decía que como es verano, que las prisas, que tal, ustedes saben desde hace ya varios meses que Salud habló con ustedes y les propuso esta cesión de hace 3 o 4 meses, con lo cual no es una cosa de hace un mes. Yo no sé si aquí ha habido una falta de previsión o es que realmente usted no lo ha considerado necesario, pero unas dependencias municipales de uso público que llevan años utilizándose, yo no sé cómo no están inscritas en el registro de la propiedad. Y es que además la señora Peci, en el informe jurídico que hace, también insiste aquí que tiene que estar registrado por el artículo 11.2. A mí me crea dudas. La verdad es que me siento mal porque trabajo ahí, quiero lo mejor para mi centro y para el pueblo de Nerja, pero realmente aquí hay dudas de legales. Gracias.
Muchísimas gracias. Grupo Socialista, señor Peña, primer turno.
Sí, yo creo que hay una cuestión que está clara y es que la voluntad de todos los grupos políticos es aprobar, bueno, además es aprobar esta mutación, eso está claro desde el principio. Pero sí, efectivamente surgió este tema y, mire, siguiendo la línea que pretendo seguir en este pleno, olvidémonos de por qué después del paso de tanto tiempo, seguramente con varias administraciones, eso sigue en esas condiciones, sin haberse hecho la declaración de obra nueva y sin haberse inscrito. Pero creo que es algo fundamental. En conversación que yo he tenido con el propio secretario, el otro día estuvimos hablando, bueno, en principio no me había dado cuenta y hoy lo digo aquí, en el informe ha puesto asunto informe sobre requisito de inscripción en el registro civil. En el registro civil y el registro de la propiedad, o sea que nadie le ha dicho, hemos hablado del registro civil. Ya viene el informe con un defecto. Pero por otro lado, me habló muy claramente, bueno, pues de la sencillez y de la rapidez que podría suponer, mediante los informes técnicos correspondientes de este ayuntamiento, proceder a la inmatriculación y al registro de la construcción. con lo cual yo entiendo que para que ahora que estamos negociando con otra administración, si es tan breve el plazo, si es tan sencillo, hombre, el convenio iría un poco más lustroso, porque de verdad mandar un convenio donde se dice que el ayuntamiento es dueño de una parcela sobre la que se ubica el inmueble, de una parcela rústica, que ahora mismo no se ha pedido la nota siempre actualizada, lo puedo ver en el plan general, pero tampoco sé si sigue teniendo la catalogación de rústica o no, yo imagino que no. Y por otro lado, decir en el mismo convenio que la que está pendiente la declaración de obra nueva, pues realmente nos deja en muy mal lugar. Entonces yo creo que si esperásemos un poquito, pues acelerásemos con muy buena voluntad en el tema de la inscripción de la obra nueva y el convenio fuese ya con las condiciones que tiene que ir, pues todos estaríamos más contentos, daríamos mejor imagen y tampoco creo, no sé en qué plazo valora usted que se pueda hacer este trámite, que nos retrasaría de una forma tan sustancial el tema para que no merezca la pena, como digo, tanto por imagen como por seguridad jurídica, que el inmueble estuviese inmatriculado y registrado en el registro de la propiedad.
Muchas gracias, señor Peña. Señor Tomé Riva, primer turno, Grupo Popular.
Bien, sí, dos cosas muy muy rápidas. Evidentemente las dudas que se crean siempre a base o en base a la inscripción y matriculación de dicho bien. Hoy estamos aprobando, hoy se trae aquí a aprobar única y exclusivamente la cesión de manial, el uso, la cesión de uso, y lo único que se trae aquí es un borrador de convenio. O sea, no se está haciendo nada más. Mire usted, el informe del señor secretario es muy tajante, porque dice que lo que se trae hoy aquí es factible, y leo textualmente, porque no depende en ningún momento de que esté inscrito o no en el registro de la propiedad. Eso es lo que pone el primer párrafo. Que el procedimiento significa acuerdo municipal de mutación, que es lo que traemos hoy aquí. Formalización de un convenio administrativo entre las administraciones, traemos el borrador, la Junta tendrá que traer, verlo, exponerlo y aprobarlo. Y después, tercer y último paso procedimental, inscripción en el registro de la propiedad. De esto, de esta mutación de manial, de esta. Eso está muy claro. Y a continuación dice el señor secretario, ello supone que el acuerdo municipal que traemos hoy aquí, aprobación de mutación de manial, es factible, porque no depende en ningún momento de que esté inscrito o no en el registro de la propiedad. Muy clarito. Ahora sí, y continúa, pero lo que sí es necesario es que cuando se formalice el convenio, que no estamos aprobando un convenio, estamos aprobando un borrador para que la Junta nos diga si no, si hay que incluir algo o no. En definitiva, estamos adelantando tiempo. Lo que sí es necesario es que cuando se formalice el convenio, una vez formalizado y firmado, se inscriba y él dice, por lo tanto, que ese inmueble esté matriculado. Se puede hacer paralelamente. No queramos decir, oiga usted, no, el procedimiento es muy claro, los tres pasos lo dice el secretario muy claro, y dice que es factible y porque no depende de la inscripción. Así de claro, lo dice y lo afirma. Y vuelvo a decir que el señor secretario, digo que lo he dicho anteriormente, que quería agradecer el informe por la celeridad y por la claridad, ¿no? Porque dice que, hombre, que lo que ha dicho el señor Peña es correcto, la matriculación de este inmueble no es una cosa larga ni complicada, es fácil, de hecho está prácticamente listo. Ahora, imposibilidad de hacerlo, ¿por qué? Pues mire usted, porque tiene que certificar el arquitecto municipal que hasta el lunes que viene no está aquí. Y la señora técnica tiene que justificarlo también, la letrada de urbanismo, que hasta el día 6 no está aquí. Pero mire usted, retrasar esto cuando se puede aprobar y los informes son meridianamente claros de que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pues mire usted, eso bajo el punto de vista de este grupo de gobierno, lo que estamos haciendo hoy por hoy, o lo que pretende la oposición hoy por hoy, no puede encajar en otra manera que de retrasar este asunto. Básicamente, yo pido, hombre, que se recapacite, puesto que es muy claro que esa no matriculación no tiene nada que ver con lo que se está aprobando hoy. simple y llanamente.
Abrimos un segundo turno, sí.
Pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, la señora Moreno Alonso.
Vamos a ver, señor Tomé, yo no quiero, por supuesto, de verdad, retrasarlo. ¿Cómo lo voy a querer yo retrasar? Vamos a ver. No, pero es que, vamos a ver, es lógico que yo tenga mis dudas. Vamos a ver, porque yo es que me enteré el martes que esto no estaba inscrito. Entonces, ¿usted me puede decir cómo no se inscribe una propiedad municipal en tanto tiempo y se está disfrutando de ella? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Hay más inmuebles en estas condiciones en Nerja? Es que, no sé, me asaltan esas dudas. Posiblemente, a lo mejor, usted al final me dice que no tengo ni idea, que no sé de nada. No sé, pero de verdad, vamos a ver, que yo no quiero poner ninguna pega, por Dios. Ojalá estuviera mañana mismo. Tengo la consulta al lado y voy a salir muy beneficiada. O sea, soy la primera, pero lógicamente es que cuesta mucho, cuando hemos visto esto, que no esté esto en el registro de la propiedad. Es que después de 20, no sé los años que tendrá el polideportivo, yo cuando vine aquí ya estaba. Entonces, a mí es que me chocó mucho. Entonces, en la comisión informativa, pues cuando esto se destapó, cuando nos dimos cuenta de esto, pues he empezado a investigar y a consultar, y me han asaltado esas dudas. Entonces, no quiero retrasar el proceso, por supuesto, pero sí que quiero aclaración. Nada más.
Muchísimas gracias. Señor Peña, Grupo Socialista, segundo turno.
Sí, mire, el informe del secretario, corrigiendo lo del registro civil, que habrá que decirlo para que se modifique, es casi, casi claro, pero siempre sí puede dar origen a alguna duda. ¿No me ha contestado usted si la finca sigue siendo rústica o no? Dígame usted ahora mismo, yo he dicho que imagino que no, pero que ustedes han dado la nota, aquí una fotocopia de la finca matriz a mano, que ya no las ordenaron en el registro, del año 1900 y pico, y realmente tenía que venir con una nota simple de ahora. Pero yo lo que estoy diciendo es que si dice usted que ya está el proceso en marcha, hagámoslo constar. Y en vez de poner aquí inmatriculado, pendiente de declaración, digamos con declaración en proceso. Y presentación en el registro iniciado o en proceso de formalización. Lo que ustedes, para que se sepa que eso ya está en marcha. Para cuando llegue el convenio firmado, ya la inmatriculación, como dice aquí el señor secretario, y se pueda esa mutuación inscribir, previamente tiene que estar la obra nueva inscrita. Lo dice, con lo cual es subjetivo. Modifiquemos este convenio y hagamos referencia a eso. O tanto trabajo nos cuesta. Pero si es que hasta quedamos mejor. Si es que aquí parece que lo sabemos que no está, que está pendiente de declaración y que no vamos a hacer absolutamente nada. Digamos que está puesto en marcha. Y si no es rústica, y si ya no es rústica, pues modifiquemos, porque no sé si, ya he dicho, si sigue siendo rústica o se ha modificado la catalogación urbanística de la finca. Y es que es lógico que tengamos esta duda. Además, es una duda de imagen y todos estamos de acuerdo en cuanto antes mejor, pero hagamos las cosas bien. Y si es tan rápido, cuanto antes también, 15 días, no es tanta urgencia para hacer las cosas bien hechas. Pero vamos, nosotros, que quede constancia de que condicionado a que se produzca la inmatriculación y la inscripción en el registro, y eso le quedó constante hasta sin ningún problema, y dando conocimiento de esa situación a la Junta de Andalucía, lo aprobaremos. Y esta modificación, sí me gustaría que nos la planteásemos, que creo que es bueno para todos.
Muchísimas gracias,
señor. Es decir, que tenemos algo sin hacer, digamos que estamos trabajando en ello.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor Tomé, segundo turno, Grupo Popular, turno de cierre.
Dime, Tom. Hoy estoy yo con el...
¿Sí? Vamos a ver, voy a intentar empezar por el final. Voy a intentar empezar. Es decir, que si lo que... No aprobar esta cesión, esta mutación de manía, que es lo primero que hacemos, y no aprobar este, vuelvo a decir, borrador de convenio, para que se vaya trabajando en este expediente, que está únicamente pendiente de que usted me diga aquí que cuando la técnica describe la obra nueva, dice que está pendiente de su declaración, pendiente de su declaración, usted podrá, o nosotros podremos, o cualquier persona podrá decir si está pendiente de su matriculación o de su declaración, ¿qué me quiere usted decir ahí? Que ponga, no, es que está pendiente de inscripción, es que estamos trabajando en la inscripción, es que la inscripción se va a proceder de manera inmediata. Está pendiente de su declaración. Yo creo que en esa frase concreta donde la técnica la pone, está exponiendo todo lo que usted quiera tener o quiere usted ver, todo. Yo creo que una frase además correcta y concreta. Y ahora, si me dice usted que para no abstenerse, no apoyarla, que la quiero, pero quiero que esté más clara, que se cambie eso. Mire usted, señor Peña, después de lo que es el procedimiento y después de todo esto, básicamente yo no lo puedo entender si no es otra manera de decir, oiga, pues aquí lo dejamos por un correo y dentro de un mes o dentro de 15 o dentro de 30 días, pues será. Mire usted, señores, se está aprobando lo que nos están habilitando para que lo podamos aprobar. Nos están habilitando para eso, señor Peña, para eso. Vamos a ver. Y ahora, ¿usted quiere perder el debate o llevar el debate por otro lado? Haga usted lo que usted quiera. Señora Moreno.
Señora Peña, le llamo al orden por vez primera, haciendo uso de la palabra sin tenerla. ¿De acuerdo? Señor Peña, primera llamada al orden. No interrumpa usted más, señor Tomé, que el señor Tomé en ningún momento lo ha interrumpido durante su intervención. Bueno, señor Tomé Riva, está usted en uso de la palabra.
Vuelvo a coger el hilo de la cuestión, aunque intenten quitarlo. Señora Moreno, que no es el debate, que no estamos debatiendo, mire usted, cómo estamos, si es que ha salido, si es que parece, que no estamos debatiendo eso. Estamos debatiendo si realmente este ayuntamiento claramente quiere cederle a la Consejería de Salud unas instalaciones para mejorar las prestaciones que dicha consejería hace en nuestro municipio. Eso es lo que se está debatiendo aquí. Además, muy clarito y acotado, y con relación temporal, ¿hasta cuándo? Hasta que se haga el centro de salud. Porque es que encima lo que está haciendo este ayuntamiento es echar una mano en sus competencias, para que la función, como usted bien dice, aunque creo que lo dudo, porque usted, yo soy la primera interesada, pero es que esto no lo veo. Pero mire usted, si por activa y por pasiva está, que aquí ya que no se está haciendo, o ya que parece ser que la consejería, el centro de salud, va a tardar, pues señores, que las prestaciones a nuestros ciudadanos, aquí está el ayuntamiento para echar una mano ante la petición. Usted me dice, es que la petición, mire usted, si la petición y el consenso se hizo en el mes de julio. En el mes de julio, y usted lo sabe, y a partir del mes de julio se hizo inmediatamente la moción por Junta de Gobierno para instalar este procedimiento en el mes de julio, y en el mes de agosto, en el primer pleno que hemos podido tener después de las vacaciones de los técnicos, estamos aprobando. No me diga usted celeridad. Celeridad es la que a mí me gustaría para tener el centro de salud hecho. Esa es la celeridad que a mí me gustaría. Esa es la que me gustaría, pero desgraciadamente no puedo decir que sí. Entonces no me digan ustedes que ahora la celeridad, que es que no lo hemos tomado. No, mire usted, inmediatamente, y es más, y lo anuncio, y el concejal de infraestructura ya tiene preparado meterle mano a las instalaciones, para que se vaya haciendo esto por un lado y las instalaciones por otra. Y si no se da por alguna intríngulis o por alguna razón de que la Junta no quiera aceptar esta cesión, tendré unas instalaciones deportivas más apañadas. Pero entonces no me diga usted que es que dejamos y demás. El turno de cierre.
Cerrado completo.
Muy bien, señor. Hemos concluido el debate. Votamos la propuesta de resolución sobre la cesión de uso de la sala de usos múltiples a la consejería y el almacén del polideportivo municipal, a la consejería de salud de la Junta, y la aprobación del borrador de convenio. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Y Partido Popular.
Sí, el señor Peña Medea.
No me ha contestado usted a la pregunta que le he hecho antes.
Señor Peña, no está usted en el uso de la palabra. Señor Tomé,
agradeciendo el apoyo de los dos grupos municipales.
Señor Tomé, que no caben intervenciones durante la votación, ni cabe usted que recrimine al señor Peña si ha habido no respuesta. No está usted en el uso de la palabra. Señora interventora, resultado de la votación.
Se aprueba la propuesta con los votos favorables de Izquierda Unida, Partido Socialista y Partido Popular.
Perfecto. Pues entonces abordamos el debate de los asuntos de carácter no resolutivo.
resolutivos. Primer punto de dicho bloque, séptimo del orden del día, ratificación de acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de agosto relativa a las prospecciones de gas en el litoral de Nerja. Señora Atencia, iniciativa dictaminada por unanimidad, por tanto, tal y como está establecido, leemos la parte dispositiva y directamente la sometemos a votación.
Bien, pues paso a dar lectura de la parte dispositiva de esta propuesta, que dice instar de nuevo al Gobierno de España que proceda a la cancelación inmediata de los permisos para la realización de prospecciones de gas y hidrocarburos en el litoral de Nerja concedidos por gobiernos anteriores, ratificar este acuerdo en su punto número 2 por el Pleno de la Corporación y en el punto número 3 dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de la Nación, a la Junta de Andalucía, al Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol y así como a la excelentísima Diputación Provincial de Málaga y a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental, Axarquía.
Esa es la propuesta que votamos, que con carácter previo ha sido dictaminada de manera unánime en comisión informativa. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues señora secretaria, unanimidad en la votación. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta conjunta de la concejala de vivienda del portavoz del grupo municipal solicitando a la empresa pública de suelo de Andalucía que se acometa la promoción pública o de protección oficial en la parcela situada en el campillo Vidrio. Defiende la iniciativa la señora Atencia.
Bien, pues esto es una propuesta que ya ha pasado por Junta de Gobierno en alguna ocasión y es nada más que decirle a la administración competente en materia de vivienda, para realización de vivienda, que en este caso es la Junta de Andalucía, desde su Consejería de Vivienda y a través de su empresa pública del Sol Andaluz, EFSA, que acepte unos terrenos que el Ayuntamiento le cede de manera gratuita para que realice 11 viviendas en el Campillo Vidrio. Tan sencillo como eso. Decirle a la empresa pública del Sol Andaluz que no deje este tema, puesto que entendemos que para el municipio de Nerja, para los nerjeños y nerjeñas, es un asunto de máxima prioridad y es una llamada de atención, puesto que desde el mes de abril que se le mandó el proyecto de esas 11 viviendas y que se comprometieron desde la gerencia, desde el gerente de la empresa a estudiarlo, pues desde este ayuntamiento no se ha tenido ninguna noticia al respecto y es decirle pues que no deje en el olvido este proyecto y que ejerza únicamente lo que le corresponde, que es sus competencias en materia de vivienda y hacer viviendas sociales. Nada más.
Intervención.
De urbanismo el 27 de agosto y se aprobó con el voto favorable del Partido Popular, del Partido Socialista y la abstención de Izquierda Unida.
Intervenciones. Señora Iranzo, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, primer turno.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, aquí estamos con la EFSA, como se esperaban algunos, ¿no? Que esto, una vez que se le solicita a la EFSA que lleve a cabo este proyecto, desde el equipo de gobierno, esto iba a ser una constante de petición a la EFSA, que sea urgente, súper urgente, y como a usted bien le gusta recalcar, lo cual me hace pensar ciertas cosas sobre la gestión de esta administración, es puesto que es la administración competente, puesto que tiene competencias en manera de vivienda. Es cierto que cuando este ayuntamiento empieza los trámites para acceder a la EFSA esta parcela y que ejecute las 11 viviendas de VPO, es cierto que usted no estaba en este ayuntamiento, no era concejala de este ayuntamiento. Pero también es cierto que el convenio se firma en octubre del 2011, cuando usted ya era concejala. Si usted tiene tan claro quién tiene las competencias en materia de vivienda, no entiendo por qué no le dijo a sus compañeros, al resto del equipo de gobierno, vamos a parar, que como la Diputación Provincial no tiene competencias en materia de vivienda, vamos a parar todo este proyecto y vamos a solicitárselo a la administración competente. No lo entiendo. Cómo sigue adelante con el proyecto, cómo incluso en marzo de este año le solicita en Provima que no, la verdad es que no le solicita que lo ejecute, simplemente le pide que, puesto que la situación de crisis y el tema de las hipotecas están como están, que pase de ser una vivienda con opción a compra, o sea, de compra, en régimen de compra, que pase a ser en régimen de alquiler. La verdad es que no lo entiendo. ¿Cómo usted, teniendo tan claro quién tiene las competencias, decide seguir adelante con el proyecto de que sea en Provima quien lleve a cabo este proyecto? Y como ya le digo, en octubre del 2011 se firma el proyecto. y es el convenio, perdón, y es un año y cinco meses después cuando usted un año y cinco meses después le pide a Emprovima que lo pase a régimen de alquiler. Es decir, a la EFSA en 4 o 5 meses ya le estamos, vamos que nos vamos, y a Emprovima con el convenio firmado, con el crédito por Unicaja aprobado, con las licencias de urbanísticas aprobadas, con todo hecho, un año y cinco meses después le dice que a ver si lo podemos cambiar a régimen de alquiler. Pero bueno, donde dije, digo, Diego, y ahora para EFSA, que para eso tiene las competencias. Qué claro lo tiene, pero qué poco claro lo tenían entonces, que preferían trabajar con Emprovima. Lo he reiterado en varios plenos, y como sigue sin darme una explicación coherente, pues sigo sin entenderlo. ¿Cómo lo hicieron así cuando tienen tan claro que es la EFSA la que tiene que ejecutar todo este tipo de obra? Aún cuando, y lo dije ya en otro pleno, Emprovima está en una situación financiera estupenda, y eso lo dice la señora Ana Mata, Emprovima en situación estupenda y es una empresa pública provincial que está para hacer vivienda. Pues dígala que la haga, pero bueno, aún así lo trasladamos a la EFSA. Usted sabe de la buena disposición que había para desarrollar el proyecto. Y usted, como concejala de vivienda, porque no lo soy yo, es usted, debería saber que no es la EFSA la que tiene que aprobar este proyecto, que es el Consejo de Administración, que se reúne en Sevilla. O sea, la Delegación Provincial de Málaga lo único que hace es estudiar el proyecto que ustedes buenamente le han decidido trasladar. Y bueno, supongo que lo sabrán, ¿no?, que es la concejala de vivienda, no yo. Entonces, habla usted en la moción de que, bueno, ponerse en contacto con localizar al gerente de EFSA. Y parece que estaba muy molesta porque en unas declaraciones en prensa estaba muy molesta. Yo de esto no me acordaba, pero cuando me lo comenta el gerente, se pone en contacto con él, lo diré en el segundo turno.
Señora Arrabal, portavoz Grupo Socialista, primer turno.
Gracias. La comisión, cierto que votamos que sí, estamos totalmente de acuerdo, pero también me gustaría que todos recordásemos qué ha pasado con esta vivienda, que desde el año 2000 se está hablando de ella. Pedimos muchísima celeridad a otras administraciones y en esta, por ejemplo, tardamos 20 años en la inscripción de una obra nueva, con lo fácil que es el procedimiento. Entonces, la misma celeridad que pedimos en las demás, intentamos también tenerla en la nuestra. Yo quiero recordar que en noviembre del 2000 esta corporación, nosotros desde luego no estábamos aquí en ese momento, aprueba un convenio general de actuación de este ayuntamiento con Emprovima en el año 2011 se quita el problema de encima, que el problema es la construcción de estas 11 viviendas, y dice que no las va a ejecutar por los problemas administrativos que ha tenido la reparcelación del sector, que me extraña muy mucho cuando todo lo hacemos también aquí todo lo de urbanismo y otros muchos temas dan los procedimientos perfectamente. Sin embargo, se tuvo que dar una sentencia del contencioso administrativo para Emprovima decir, el ayuntamiento de Nerja no lo ha hecho bien la reparcelación, me lo voy a quitar de encima porque ya no estoy seguro. Tardan 11 años desde que se aprueba entre esta corporación y Emprovima ese proyecto. Pero vamos más allá, en el 2013, en marzo del 2013, Elías Bendodo, el presidente de la Diputación, se da una vuelta por Nerja. Estaba muy contento por aquel acuerdo aprobado con Emprovima, pero, sorpresa, a ver, se lo va a pensar, porque lo que no quiere es con la crisis hipotecaria y del mercado inmobiliario, estos pobres adjudicatarios luego no puedan tener el préstamo hipotecario para hacer frente a lo que vale las viviendas. Pero bueno, que no nos preocupemos los nerjeños ni las nerjeñas, porque lo va a seguir estudiando, no lo va a dejar aparcado, vamos en un futuro a estudiar solución, y que se le propuso, usted se la propuso, bueno, pues vamos a alquileres sociales. No, pero Elías Bendodo es más prudente, como es tan buen samaritano, yo me quito la patata caliente, ustedes también se la quitan y se la damos ya a EFSA. Y ahora, ellos lo reciben, el proyecto, en el mes de mayo, porque ustedes lo mandan en abril, ellos lo reciben en mayo, estamos en agosto, se decía, aquí todos nos lo tomamos con mucha calma, incluso con 20 años de calma, pero a los 2 meses vamos a pedir celeridad. Yo estoy de acuerdo en pedir celeridad, pero lo que yo le pido a los demás, que yo también lo haga, que no me lo tengan que pedir a mí de vez en cuando. Y es lo único, celeridad, naturalmente, pero han tenido 13 años eso ahí hasta que se lo han quitado del medio y aquí no se ha perdido celeridad. Entonces, bueno, me parece muy bien, pero tengamos un poco de memoria histórica, que a veces también nos falla a todos. Y nada más.
Señora Atencia, primer turno correspondiente al Grupo Popular.
A lo que se esperaba y usted se empeña en decir que no entiende y dice que yo recalco mucho de quién es la competencia, no es que lo recalque, es que digo simple y llanamente lo que es, y no es porque yo lo diga, sino porque se le atribuyen esas competencias por el... La empresa pública del suelo de Andalucía, EFSA, tiene atribuida la realización como promotor público de actuaciones protegibles en materia de vivienda según la ley 5/90 del 21 de mayo en el artículo único. O sea que no es que esta concejala se empeñe en que la vivienda la haga la EFSA, sino que es que es su cometido, es su competencia, y lo único que tienen que hacer ustedes en esa área, en esa consejería de vivienda, es gobernar. Es que no entiendo por qué no quieren gobernar si tienen atribuida esa competencia. Es muy fácil desviar el debate a Emprovima. Yo entiendo que es recurrente y que siempre se reitera con las mismas manifestaciones. Y yo aquí he dicho en varias ocasiones que, si bien es cierto que Emprovima ha realizado viviendas sociales, eran otros tiempos de bonanza económica en los que otras administraciones asumían competencias que no le correspondían propiamente, pues porque daban trabajo, porque había dinero para eso, pero que hoy en día cada administración debería hacer un acto de responsabilidad y solo deberían acometer asuntos que estrictamente les correspondiera. Y aunque mucho le pese, la Diputación no es la administración encargada de hacer viviendas sociales. No es porque yo lo diga, sino porque ustedes tienen atribuida esa competencia. Y a la portavoz del Partido Socialista, yo no dirigiría esa petición de hacer vivienda al Grupo Popular, puesto que no es el Grupo Popular, no es Diputación, como ya digo, la encargada de hacer vivienda social. Es que me parece que ya es repetitivo. Diríjase usted a sus compañeros que tiene al lado y pídale esa celeridad, que usted la ha comparado con una inscripción en un registro de la propiedad de un inmueble, y yo entiendo que no es comparable, puesto que la repercusión que tiene una inscripción de una propiedad en un registro, en el registro de la propiedad, no es lo mismo que familias que están esperando a que salgan vivienda, y yo creo que no son asuntos comparables. Tenemos que tomarnos esto como una máxima prioridad. A mí la portavoz de Izquierda Unida dice que sabía que desde que había tomado contacto con EFSA iba a estar machacándolos para que hiciera vivienda. Es la primera vez que traigo este asunto a pleno. No es mi intención machacar, sino mi intención es aunar esfuerzos y que esa vivienda al final se haga realidad. Nada más.
Segundo turno, piden palabra las mismas intervinientes. Pues señor Iranzo, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Sí, antes de seguir con lo que me quedé pendiente de decir... vamos a ver, que es que lo que yo entiendo quién tiene las competencias, lo sé perfectamente. Lo que no entiendo es por qué ustedes le trasladan el proyecto a una administración que no tiene competencia. Eso es lo que no entiendo. Eso es lo único que no entiendo. Una administración que sí, que el presidente ha dicho que ellos no están para hacer viviendas sociales, mientras la presidenta de Emprovima, Ana Mata, dice que sí, que hay mucho dinero y que ellos están para hacer viviendas sociales, porque la vivienda es un derecho constitucional que tiene el ciudadano, que parece que para poner recursos al Tribunal Supremo no lo tienen tan claro que eso sea un derecho que tenemos los ciudadanos. Así que no dejan trabajar los que no dejan trabajar. En fin, con respecto a lo que habla de localizar al gerente de EFSA, que ya le digo que él no decide las viviendas que se hacen, que usted como concejala de vivienda lo debería saber, que el Consejo de Administración, que se reúne en Sevilla. Entonces, ¿por qué dice que es que él no dice nada? Es que él no tiene que decir nada. Y para empezar, usted se pone o intenta ponerse en contacto con él a través de un teléfono personal. Lo llama en varias ocasiones y él no tiene conocimiento de que la está llamando usted, puesto que en su teléfono personal no responde a ninguna llamada. Y después le manda un WhatsApp, una manera muy oficial de ponerse en contacto con el gerente de EFSA. Se cruza conmigo con los pasillos, que ya al leer esto me acordé, y me dice que no se puede poner en contacto con él. Y yo le digo que es que usted tiene el teléfono personal, que si quiere el privado, o sea, el de la empresa, vamos. No, bueno, voy a intentar seguir localizándolo por aquí. Pues no, lo llama a su teléfono de empresa, o lo llama directamente a las oficinas, o es que allí en las oficinas no lo ha podido localizar ni a él ni a nadie. Un WhatsAppcito a su teléfono personal, en fin. Pero que ya le digo que ayer el gerente de EPSA estuvo en Sevilla, reunido con el Consejo de Administración, para trasladarle este asunto y otras viviendas de Algarrobo, porque hubo una reunión en julio y no le pudo dar traslado de esto, puesto que, como se le había pasado el proyecto en mayo, todavía no le había dado tiempo a mirarlo. Y previsiblemente en septiembre se pueda tratar este tema en ese Consejo de Administración, que decidirá lo que se tiene que hacer con esas viviendas.
Muchísimas gracias, señor Iranzo. Señora Arrabal, Grupo Socialista, segundo turno.
A ver, naturalmente que es comparable. Tarda 20 años en escribir una obra nueva, siendo necesaria para una sala de rehabilitación para todos los que la necesiten. Es importante. Las viviendas son muy importantes, naturalmente. Pero ya les repito, si el expediente hubiese estado correcto, el expediente de planeamiento, en vez de echárselo para atrás y haberlo anulado la sala de los contenciosos administrativos del TSJA en su momento, en el año 2010, si eso no lo hubiera hecho, porque como aquí todo lo hacemos estupendamente y tenemos que confiar en nuestros técnicos, sí, tenemos que confiar, pero eso lo echó para atrás, ese planeamiento lo echó para atrás, y en eso se basa en Provima para decir que ya no se va a hacer cargo, porque debido a esa sentencia que ha anulado el planeamiento que en su momento este ayuntamiento aprobó, debido a eso, después de 11 años, no se fía mucho de hacerlo, ¿vale? Celeridad, naturalmente, a todos. Y si lo hubiera hecho bien, y muchas veces hablamos de urbanismo, y aquí parece que todo por defecto se tiene que aprobar porque tenemos que confiar en todo. Y yo siempre lo digo, hay tribunales superiores que son los que, si se hubiera hecho bien ese planeamiento, quizás estas viviendas ya estaban hechas. Y todas esas personas por las que todos nos preocupamos tendrían su vivienda, lo mismo que ya la tienen los de la Noria. Pero no se hizo bien el planeamiento. Desde el principio hubo un vicio, hubo un defecto. Y por culpa de aprobar algo que no se debió aprobar, esa vivienda no está hecha. Celeridad absolutamente, y por eso la vamos a aprobar. Pero eso no significa que para todo igual. Nada más.
Señora Atencia, segundo turno, turno de cierre del debate que nos ocupa.
Muchísimas gracias. Por empezar con las manifestaciones de la portavoz del Partido Socialista, recordarle, con esa memoria histórica que usted ha hecho alusión en su primer turno de intervenciones, que el polideportivo ya estaba cuando su gobierno, cuando su partido gobernaba en este ayuntamiento, y poco se hizo también por inscribirlo en el registro de la propiedad. Pero es que no es el debate, es que no quiero entrar en el fondo de la cuestión, que es algo tan importante como hacer viviendas sociales para los nerjeños y las nerjeñas. Respondiendo a la portavoz de Izquierda Unida, que dice que no logra entender por qué se le da a una administración que no es la competente ese proyecto de viviendas sociales. Se lo he dicho, otra cosa es que usted no me quiera entender o que yo no me haya explicado, no quiero ni decir una cosa ni la otra, pero se lo voy a intentar decir otra vez. Eran otros tiempos en los que otras administraciones se apuntaban a hacer obras que eran de importancia de interés social, pero en este ayuntamiento tenemos, y en el punto anterior que hemos debatido, en uno de los puntos anteriores, tenemos un claro ejemplo. Este ayuntamiento va a asumir competencia en materia de salud, cediendo instalaciones, cediendo equipamiento, cuando la competencia en salud la tiene la Junta de Andalucía, la que debería hacer el centro de salud. Y ustedes me podrían achacar, ¿y por qué el ayuntamiento se molesta o hace convenios para que el centro de salud pueda disfrutar de unas mejores instalaciones cuando no son los competentes? Puesto, pues, ¿por qué? Porque estamos por la labor de ayudar al ciudadano y de que prime el interés general. Y ese era el espíritu de Provima cuando empezó a hacer viviendas sociales. No debió usted el debate, sabe que es la ESA, sus compañeros de gobierno, Izquierda Unida, los que tienen esa competencia, y la verdad que espero que la suman y que gobiernen, que es lo que tienen que hacer. Y con respecto al teléfono, que no quiero que se me olvide, fue el propio gerente de la ESA el que me dio su teléfono para cualquier duda que yo tuviera para consultarle. O sea que si yo tengo su teléfono personal, no fue porque yo haya hecho investigaciones ni haya hecho ninguna labor de investigación para tener ese teléfono, sino que fue él en esa reunión, muy amablemente, tengo que decir, el que me dio su teléfono. Y si ahora en ese Consejo de Administración se van a aprobar proyectos, y ojalá que sea Nerja uno de ellos, pues sería la primera noticia de que desde la empresa pública del Sol Andaluz se van a ejecutar viviendas, puesto que en el 2012 tienen ustedes un cero en la ejecución de viviendas sociales. Pido el apoyo a esta moción.
Perfecto. Pues concluido el debate, votamos la iniciativa que pretende un pronunciamiento oficial por parte de la empresa pública del suelo con respecto a la parcela municipal para la promoción de vivienda pública. Izquierda Unida.
Sí.
¿Partido Socialista?
Sí.
¿Partido Popular?
Sí.
Pues señora secretaria,
se aprueba con los votos favorables de Izquierda Unida, Partido Socialista y Partido Popular. Antonio Villacrán.
Eso es bueno. Eso es. Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Asunto no resolutivo. Ratificación de acuerdo de Junta de Gobierno. Propuesta del alcalde y del concejal de infraestructura reivindicando a la Agencia Pública de Puertos el desarrollo del nuevo puerto deportivo de la Costa del Sol, Axarquía. Señor García Zorrilla, tiene uso de la palabra.
Muchas gracias. Bueno, como ya dije adelanté en la comisión informativa y todos saben, esta moción viene provocada por la determinación de la Agencia Pública de Puerto de Andalucía de paralizar cualquier trámite inicial en materia portuaria en nuestra comunidad autónoma. Esto tendría cierta coherencia, y la tiene, dentro de aquellas infraestructuras que tengan que ser objeto de estudio de viabilidad o de necesidades de puntos de atraque o de necesidades ambientales y demás. Pero sorprende que un puerto deportivo como es el de el futuro puerto deportivo de la, aunque cada vez más lejos futuro, claro, con esta gestión de la Axarquía, sorprende que, como decía, que se tenga que ser objeto de estudio de ese nuevo plan de puerto cuando desde el año 1990 parece que todo indicaba que era necesario y viable. Han sido varias las ocasiones a lo largo de todos estos años en las que las distintas administraciones se han pronunciado y públicamente y casi me atrevería a decir publicitariamente diciendo la necesidad y vendiendo la viabilidad, incluso el inicio prometedor de unas obras iniciales, de unas obras prontas en determinado momento, parece que no concuerda con esa necesidad de estudio de viabilidad ahora a estas alturas de un plan director que se enlaza entre los años 2014 y 2020. Eso es lo que venimos a plantear hoy aquí, conjuntamente con la determinación que toma la Agencia Pública de Puerto de Andalucía, dentro de lo que ya nos tiene acostumbrado de no hacer mucho caso a lo que le decimos de las posibles ubicaciones, de la posible ubicación del puerto deportivo en nuestro término municipal, y en este caso se acoge a una denegación de adscripción que, como ustedes habrán podido ver con la documentación que les di y que complementa un poco el expediente, pues que no es tal, y que vuelven a darnos una notificación del 28 de diciembre de 2011, si no me equivoco, y que no viene más que a decir que la información presentada no es suficiente, pero que si se tienen que pronunciar en un sentido, pues se pronuncian como lo hacen en esa información. No se habla en ningún momento de denegación de adscripción, porque para empezar, para denegar la adscripción hay que tener una propuesta en firme, y esa propuesta es la que aquí venimos reclamando se haga de una vez por todas. La moción fue dictaminada el 27 de agosto de 2013 en la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura y tuvo la abstención del Grupo Municipal de Izquierda Unida y los votos favorables del Partido Socialista y del Partido Popular.
Bien, con la incorporación de nuestro secretario, al que saludamos y damos los buenos días. Abrimos turno de debate si piden intervenciones. El señor Romero pide intervención, el señor Peña pide intervención. Pues en primer lugar, como corresponde, tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, primer turno.
Muchas gracias. Vamos a ver, Antonio, señor concejal, vamos a ver, esto ya es recurrente, la verdad es que usted para, venga. Mire usted, le comento un par de detalles. Usted habla aquí de golpe de efecto, de nuevo giro, en contra del desarrollo del proyecto este que llevamos ya 20 años esperándolo. Retomando un poco las palabras de la concejala del Partido Popular que acaba de hablar, dice que esto hace que ha dicho que ya no son tiempos de bonanza para hacer vivienda, y yo no veo mal que la Junta de Andalucía haga un plan director y haga un estudio de viabilidad a nivel andaluz del desarrollo de los puertos, porque como usted comprenderá, la demanda de hace 4 o 5 años de puntos de atraque no es la misma que hay ahora en pleno proceso de crisis. Eso es evidente, no me parece mal. Que esto no quiere decir que le dé un golpe de efecto ni que el futuro proyecto de puerto deportivo entre Nerja y Torró, vaya ubicado aquí o allí, se vaya a hacer o no. yo la verdad es verdad que oímos mucha propaganda por mucha parte, y por su partido también, porque podíamos hablar de la depuradora que todavía no tenemos, que Aznar se la llevó a Canarias y a Galicia y nos dejó aquí vendidos. O sea, mire usted, si la de años que llevamos esperando proyectos que son tan necesarios para este municipio, imagino que en su partido algo tendrán que ver. Mire usted, a mí me sorprende otra vez que vuelva usted, como dice aquí, cinco veces reiterando, para volver otra vez hoy a solicitar que la reubicación en el término municipal de Nerja, cuando yo, en una de estas mociones que ha traído usted aquí, ya la Agencia de Puerto de Andalucía le decía que si ustedes veían viable a una ubicación en el término municipal, que lo hicieran ustedes, porque ellos ya planteaban cuatro posibles ubicaciones y al final se decantaron por una. Le estoy hablando de memoria, porque es que esto viene usted cada mes con la misma matraca. Usted verá, no sé, aquí habla usted siempre de la viabilidad y de la necesidad. Parece que todo el mundo está de acuerdo en la viabilidad. Yo todavía no he visto ningún proyecto ni ningún informe de impacto ambiental. ¿Qué quiere que le diga? Cuando lo vea, le diré si desde mi punto de vista, desde mi grupo, lo estudiaremos y veremos la viabilidad o no viabilidad y la necesidad. Entendemos que será necesario siempre y cuando se cumplan todos los parámetros medioambientales, económicos, etcétera. Que la postura de Izquierda Unida no es ni a favor, ni en contra, ni abstención. Estamos esperando a que haya algo encima de la mesa y veamos los informes. ¿Qué quiere que le diga? Pero digo, que volver ahora a mí, por, incluso por chauvinismo, me encantaría que estuviera instalada en el término municipal de Nerja, evidentemente. Pero si ya más o menos le han dicho a usted que no, que el principio, el más viable, es la alternativa de Poniente, y usted ahora vuelve a reiterar, ¿qué quiere que le diga? Cuando venga algo más de documentación, yo entiendo que tengan que hacer demandas y demandas y demandas. Muchísimas gracias, no voy a hacer nada.
Señor Peña, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Sí, es que es un debate que por reiterado los últimos meses, pues es en repetirse. Simplemente quería hacer dos puntualizaciones. Una, dice usted, es que un plan director de puertos ahora puede tener su justificación. El cambio de postura, es que hay un ejemplo muy próximo, el Plan General de Evaluación Urbana de Nerja. Yo le puedo enseñar en el expediente que tengo, seguramente no será tan voluminoso como ustedes, declaraciones de concejales que están aquí ahora mismo, en esta mesa, y de otros que no están, y que han estado en el Grupo Popular, hablando de la inmediata necesidad, de la urgencia, de lo buenísimo que era, de que eso había que aprobarlo y tal, y de repente, pues hubo un plan director del Plan General, o sea, se cambió, ya no era tan urgente, ya no había que aprobarlo, ya no era necesario, ya no era tal, y ya no era cual. Es un cambio de postura. Razonado por parte de ustedes, aquí se está razonando con un plan director de puerto en una época en que estamos hablando de una crisis y en la que estamos hablando probablemente de nuevas necesidades, tanto medioambientales, turísticas, de explotación pesquera y demás, porque las cosas no son hoy como hacen 15 o 20 años, ni siquiera en este pueblo. Miren ustedes, y yo lo puedo dar fe, que en mi casa, por alguna circunstancia de modificaciones urbanísticas, pues tengo planta baja y primera planta y al lado tengo un bloque de 6 plantas. ¿Qué le voy a hacer? Pues mire usted, es que los tiempos cambian y los tiempos van cambiando. Y ahora mismo tenemos un plan director para adaptarse a los nuevos tiempos, como ustedes han considerado con su voto, de que el Plan General de Ordenación Urbana de Nerja, pues ahora mismo, con tan urgente como era, pues ahora mismo yo no es tan urgente. Yo tengo un ejemplo. Le han respondido ya varias veces dándole explicaciones. Incluso ustedes mismos han hecho manifestaciones antes de las elecciones autonómicas, donde les daba igual que el puerto estuviese en Nerja o en Torró. Pero son declaraciones de concejales importantes y representantes de este, porque pensaba que iban a gobernar y decían, da lo mismo el sitio, eso no va a ser discusión entre nosotros, lo importante es que se haga. Y ahora de repente ha dejado ya de no ser importante el sitio, ahora sí es muy importante el sitio. No será un tema de discrepancia, estamos aquí pidiendo constantemente, yo también lo quiero para Nerja. Si yo también lo quiero para Nerja, todo lo queremos para Nerja, pero ya le están respondiendo usted cómo está la cuestión. Estamos RQR. Yo entiendo que es una pérdida de tiempo. Es más importante que se inicie la obra del puerto que no está lo que estamos pidiendo, porque sabe usted de las dificultades y lo hemos apoyado en varias veces. Usted hace una revisión de las mociones, siempre lo hemos apoyado. Entonces, pero le están dando explicaciones de por qué no. Se están remitiendo a escritos anteriores, de la opción de Poniente, del plan director ahora que se está haciendo de puerto, de la adaptación a los nuevos tiempos. Hombre, por favor, dice usted que tiene usted un mismo ejemplo, como lo repito, de un tema tan importante como es el Plan General de Ordenación Urbana de esta localidad, y se han parado ustedes y donde decían Diego, ahora dicen Diego. No cree que usted actitudes que se hacen en este mismo gobierno. Y además es que el debate ya por repetitivo, al mismo tiempo, es que no merece la pena ya decir más.
Señor García, primer turno, Grupo Popular.
Muchas gracias. Verá, señor Romero, dice usted que los tiempos cambian y no sabe usted si en la demanda de número de puntos de atraque será la misma o no, si habrá bajado, seguramente habrá bajado. Yo le invito a que vea el puerto deportivo que hay en el Playazo y la demanda de puntos de atraque que tenemos. Y le invito a que cuente los puntos de atraque que tiene el puerto de La Caleta y que se vaya desde Málaga hasta Almuñécar y vea los puntos de atraque que hay, a ver si hay demanda o no hay demanda. Además que no se lo digo yo, se lo dice el estudio de viabilidad hecho en 2007. Por mucho que quiera usted, la demanda de puntos de atraque desde 2007 a la fecha no cambia sustancialmente, como para que tengamos que estar ahora previéndolo dentro de un plan de esto. Y si no, se lo digo, vaya y vea el puerto deportivo que tenemos en el Playazo y la demanda de puntos de atraque. Así de sencillo. Y oiga, ojalá tuviéramos la situación del puerto deportivo en la situación de la estación depuradora de aguas residuales de nuestro municipio. Ojalá tuviéramos un proyecto en vía de aprobación y una línea de financiación segura. Ojalá. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Estaríamos dando palmas con la oreja seguramente aquí de alegría si tuviéramos un documento ya aprobado y en vía de comenzar obras una vez se tenga un documento en vía de aprobación, perdón. El colmo de los colmos es que venga usted a decirme ahora que ya me lo han dicho ellos y que hagamos nosotros, se entiende por nosotros, Ayuntamiento de Nerja, el proyecto del puerto deportivo. ¿Pero en qué cabeza cabe? Pero oiga, ¿qué es ahora? Estamos hablando ahora de que las competencias las tiene la Junta de Andalucía desde el año 1986 y nosotros nos tenemos que dedicar a hacer estudios de viabilidad para la Junta de Andalucía. ¿Pero usted cree que aquí tenemos una consultoría de puertos o algo así? ¿O nos sale el dinero debajo de los sillones? Increíble. Sí, el estudio o el proyecto, me da igual. Verá, señor Peña, las determinaciones tomadas sobre el plan general no paralizan el desarrollo urbano de nuestro municipio. Esa es la gran diferencia, y que tú la conoces, pero se la calla, con el tema que nos ocupa. Porque las determinaciones tomadas sobre el plan director de puertos de Andalucía sí que paralizan las infraestructuras e imposibilitan que anden los expedientes, y en concreto el nuestro, que es el del puerto deportivo de la Sarquía. Por lo tanto, no me compare una cosa con la otra, porque mientras que uno dan soluciones y se continúa trabajando, los otros se limitan a crear planes con la excusa de paralizar definitivamente algo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Creamos un plan para tener algo en lo que entretener a la gente que tenemos trabajando y encima solicitamos a las administraciones locales que hagan los estudios que nos corresponden a nosotros? Yo me quedo anonadado de verdad con los turnos de intervención que habéis tenido, y ya termino diciendo que, señor Peña, evidentemente no nos importa dónde sea el puerto, sino que lo que nos importa es que el puerto sea. Pero evidentemente, como gestores de lo público en nuestro municipio, nos tenemos que preocupar de que se estudie en igualdad de condiciones las condiciones y las posibilidades de nuestro municipio. Y eso es lo que venimos denunciando. Y se lo he dicho en esta moción y se lo he dicho en reiteradas mociones. Que el puerto sea es lo importante, pero que se estudie dónde puede ser, y si se puede estudiar la zona de Nerja, que se estudie, porque no se ha hecho hasta la fecha con la suficiencia necesaria. Nada más.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. Señor Romero, Grupo Municipal de Izquierda Unida, tiene el uso de la palabra.
Muy breve, muchas gracias. Vamos a ver, Antonio, yo no he dicho que el Ayuntamiento deja el proyecto, yo sé que no tiene las competencias. Yo lo único que te he dicho, que revisa la documentación que ha remitido a este ayuntamiento, la Agencia de Puertos, donde te dice textualmente al ayuntamiento que si no estiman conveniente la alternativa de Poniente, que el ayuntamiento haga el estudio de ubicación y se lo envíen. Eso está por escrito. No es que lo diga yo. Está por escrito. Y ahora volvemos otra vez a reiterar una administración que ya te ha contestado una cosa que en principio tiene ya algo medio clarificado. Por lo menos en principio. Que yo digo que no estamos ni a favor ni en contra de que sea. Queremos que se haga bien y en condiciones. Y con toda la documentación. Y que de lo que la situación no es la misma que el año 2007, pero en absoluto. Yo voy también de vez en cuando por el Playazo. Te puedes pasar por el atracadero de barcos. La mitad de los barcos están arrestados porque no pagan las cuotas. No, ¿eso no lo sabías? Sí, yo sé que algunos barquitos entran y salen. La mitad están o en proceso de embargo o por no pagar a sus dueños no les dejan sacar el barquito. No neguemos la realidad. Entonces es que en este país tampoco ni hay 6 millones de parados, ni ha habido una reforma laboral brutal, ni el señor Bárcena ha estado nunca en el PP.
A ver si nos aclaramos, que a veces vemos un barquito por el mar y es muy bonito, pero la realidad económica y social es muy distinta, muy distinta. No pretendamos engañar, ¿eh? Muchas gracias, porque es que este debate vamos a volver seguramente el mes que viene o el otro a debatirlo. Cuando haya algo encima de la mesa, de verdad, lo valoraremos con interés para todos los vecinos de Nerja. Muchas gracias.
Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Sí, yo me gustaría que el señor concejal hiciese una precisión acerca de las manifestaciones de fíjense en el puerto deportivo que tenemos en el playazo, más que nada porque alguien que las escuche lo puede interpretar de una forma que no se debería, sabiendo cuál es la situación urbanística del playazo, y estoy diciendo que está admitiendo que tiene un puerto deportivo. Por otro lado, le voy a hacer una consideración, ve usted la página de los cojones y no ve la viga en el suyo. Bueno, me habla del tema del plan general, dice no, pero es que el plan se sigue haciendo bien. Pues mire usted, estábamos con el centro de salud y las determinaciones tomadas sobre el centro de salud por parte de la Junta de Andalucía no paralizan la atención sanitaria en Nerja. Igual que las decisiones de ustedes tomadas sobre el plan general no paraliza el desarrollo urbanístico en Nerja, pues tampoco paralizan la atención sanitaria. La mejoraría, sí, probablemente, y la aplicación del plan general pues mejoraría la economía, ¿eh?, y la evolución urbanística de este ayuntamiento. Me tiene usted un ejemplo, exactamente. O sea, lo que vale para usted tiene que valer para mí o no nos vale para ninguno. Y además, por tercera vez, se lo vuelvo a repetir, y como os he dicho antes, es que ya se ha discutido muchas veces, en mociones propias que ustedes presentaban, el 9/2/2012 decían, cabe destacar que la posición de este grupo no es otra que la de desbloquear, es decir, independientemente de la localización. Declaraciones de políticos de su partido han dicho que les da lo mismo la localización. Les están contestando cuál es la localización y ahora no están de acuerdo con la localización. Si sabemos esto de qué va. Sabemos esto de qué va. ¿Eh? Dígame usted la diferencia. O sea, sabemos esto de qué va. O sea, como dijo una vez un político muy próximo a su partido, lo que nosotros hacemos son errores, lo que ustedes hacen son ilegalidades. Le dijo a otros, los suyos eran errores. O sea, sus paralizaciones son lógicas, porque siguen dando servicio. Las nuestras son ilógicas, aunque se dan servicio con el ejemplo que le he puesto antes del centro de salud. Y además van cambiando de postura según la situación política, en el momento determinado y demás. Y le vuelvo a repetir, y además es una moción que le hemos aprobado, a pesar de todo, cientos de veces. Y se la vamos a seguir aprobando.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor García Zorrilla, segundo turno, Grupo Popular, turno de cierre, como proponente de la misma.
Sí, pues le agradezco que lo siga apoyando, evidentemente. Señor Romero, verá, las barbaridades por escrito siguen siendo barbaridades. Y que a mí me digan por escrito que haga yo el estudio, no yo, sino esta casa, el estudio de impacto ambiental, pues mire usted, pues yo no sé hasta qué punto se puede calificar o no de barbaridad, pero, perdón, el estudio de debilidad, pero que hagamos nosotros el trabajo de otros que se dedican a hacer planes directores de puertos, pues no sé yo qué decirle, la verdad. Las barbaridades por escrito siguen siendo barbaridades, y igual que es me parece una barbaridad, pues sacar aquí a Bárcenas ahora. No sé qué pinta Bárcenas, si tiene un punto de atraque o no tiene un punto de atraque, pero la verdad es que cuando uno tiene pocos argumentos recurre a lo que le viene y no estamos
para eso. Señor Romero, el señor García Zorrilla está en el uso de la palabra y yo le ruego que se abstengan de hacer intervenciones sin tener el uso de la palabra, interrumpiendo premeditadamente al interviniente. He llamado ante el señor Peña al orden por vez primera, no quiero seguir llamando al orden a ningún concejal. Luego, por tanto, sean ustedes respetuosos y respeten las reglas de juego. Señor García.
Muchas gracias. Yo me centro a lo mío, que es el puerto deportivo de Nerja, y como me centro a lo mío y tengo suficientes argumentos para estar aquí hablando de ello, no necesito recurrir a lo que todos recurrimos cuando no sabemos qué decir muy bien. Así que, Puerto Deportivo en Nerja, desde 1986, responsabilidades en la Agencia Pública de Puerto Andalucía. Creo que ahora sí he dicho algo, no sé si lo sabe, ¿eh? 27 años tengo yo, 27 años de responsabilidades perdidas tiene la Junta de Andalucía con el puerto de nuestro municipio. Le digo, señor Peña, se lo he dicho antes y se lo vuelvo a decir ahora. Lo importante no es que el puerto sea aquí o sea allí. Lo importante es que el puerto sea. Pero para que el puerto sea, Tenemos que valorar todas las alternativas. Y a mí que me diga la Agencia Pública de Puerto de Andalucía que se ha estudiado con suficiencia, cuando habiéndosele presentado desde esta casa un proyecto de acceso, que era el único condicionante que nos decían que imposibilitaba un poco la ejecución del puerto, no, ni siquiera se han dignado a respondernos, a decirnos nada, pues mire, la confianza en esos estudios y en esas oraciones yo no la tengo. Entonces, cuando realmente consideremos que aquí hay un estudio hecho fehaciente y suficiente sobre el puerto, sobre la ubicación del puerto deportivo El Nerja, pues dejaremos de dar la tabarra y apoyaremos la ubicación del puerto deportivo donde más factible sea, técnica, medioambiental y económicamente. Hasta entonces, nuestra obligación es la que estamos manteniendo ahora, la de defender el estudio de la ubicación en Nerja. Nada más. Muchísimas gracias.
Votamos la ratificación del acuerdo ya adoptado en Junta de Gobierno, reivindicando a la empresa pública de Puerto de Andalucía, de la Junta de Andalucía, el desarrollo del nuevo puerto deportivo de la Costa del Sol Oriental, Axarquía. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señor secretario.
Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Y el resultado de la votación es el siguiente. La propuesta se ha aprobado por 15 votos favorables frente a 4 abstenciones.
Perfecto. Abordamos el debate de la... La señora interventora se ausenta para seguir trabajando en su despacho. Abordamos el debate de la siguiente iniciativa, que es una moción relativa al parque de bomberos de Nerja, moción del alcalde y de la concejala de Protección Civil y Bomberos, reivindicando a la Consejería de Justicia e Interior la realización de los trámites necesarios para la construcción del parque de bomberos de Nerja. Iniciativa dictaminada por unanimidad en comisión informativa. Da lectura la señora concejala de la parte dispositiva y sometemos a votación la misma. Señora Quintero.
Buenos días y muchas gracias. Pues sí, lo que sometemos a votación es el siguiente acuerdo. Primero, reivindicar una vez más ante la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía la realización de todos los trámites necesarios para la construcción del Parque de Bomberos en Nerja y solicitar al Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que nos conceda una cita lo más pronto posible con el objeto de trasladarle personalmente la urgente necesidad de realizar este proyecto. Y, por supuesto, notificar el acuerdo a la Consejería de Justicia e Interior. Nada más.
Votamos dicha propuesta. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Dictaminada, señor secretario.
Nada. Pues ha obtenido la unanimidad de los presentes, que son 19 votos favorables.
Mismo planteamiento para el siguiente punto, que es ratificar un acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado el 16 de agosto relativo al Centro de Salud de Nerja, dictaminado por unanimidad por los distintos grupos municipales en comisión informativa. Leemos parte dispositiva, señora Moreno, Zorrilla, y procedemos a su votación.
Bien, paso a leer la moción. Lo acuerdo y es que el Ayuntamiento de Nerja reitera de nuevo al delegado provincial de Consejería de Salud y Bienestar Social de Málaga mantener una reunión para impulsar la construcción del nuevo centro de salud de Nerja. El Ayuntamiento de Nerja exige a la Delegación Provincial de Málaga de Salud y Bienestar Social el cumplimiento de redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo centro de salud adaptado al nuevo programa funcional remitido a este ayuntamiento y aprobado por la Corporación Municipal en el pleno del pasado 27 de marzo del 2013. El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno de Andalucía a cumplir su compromiso con el municipio de Nerja, asignando los presupuestos andaluces para el 2014 la partida correspondiente para acometer de forma inmediata la construcción del nuevo centro de salud en la parcela SGS2 cedida por el Ayuntamiento, garantizando la financiación necesaria para ello. Dar traslado de la presente moción a la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, doña María Jesús Montero Cuadrado, así como al delegado provincial de Salud y Bienestar Social de Málaga, don Daniel Pérez. Y, por supuesto, elevar este acuerdo, que fue aprobado en Junta de Gobierno Local, al Pleno del Ayuntamiento para su ratificación.
Votamos dicha propuesta. Grupo Municipal de Izquierda Unida, señor Romero, antes de ausentarse, votamos. Ya.
Sí,
sí, Izquierda Unida, Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues, señor secretario.
Pues ha obtenido la unanimidad de todos los presentes y, por lo tanto, 19 votos favorables.
Abordamos el punto siguiente, moción del Grupo Municipal Socialista con motivo de la eliminación por el Gobierno Central de la renta básica de emancipación. Tiene la palabra para la defensa de la iniciativa socialista su portavoz, señor Peña.
Esta moción, es cierto, es que ya también ha venido otra vez a pleno y viene otra vez porque ha habido nuevas modificaciones al respecto. Como se expone en la exposición de motivos, el gobierno del Partido Socialista, el anterior gobierno, destinó una cantidad de 210 euros mensuales para aquellos jóvenes de hasta 30 años y con unos ingresos determinados que tuviesen la posibilidad de alquilar, como digo, una vivienda, y esta subvención se daba durante 4 años. Cuando llegó el gobierno del Partido Popular, pues automáticamente modificaron a mediados del año siguiente esta subvención, pasándola, reduciéndola un 30% y pasándola a 140 y tantos euros. Ya de por sí, además, se bloquearon la posibilidad de solicitar nuevas subvenciones. Esta es una cuestión que afecta gravemente a los jóvenes, de unos 300.000 aproximadamente que figuraban cobrando esta ayuda en 2011, se han pasado a unas cantidades que ahora mismo rondan los 50.000 en estos momentos. Por otro lado, para agravar más la situación, se han oído manifestaciones por parte del grupo de gobierno diciendo que los presupuestos no sostienen este tipo de ayudas y que se van a modificar estas condiciones. La modificación de estas condiciones supondría, en principio, la suspensión de las ayudas de las personas que ahora mismo están de esos 147 euros, que están disfrutando de lo poco que ha quedado, del remanente que ha quedado, y entendemos, y ya por lo que hemos visto en principio, por unas condiciones durísimas que prácticamente harán que la renta básica de emancipación o cualquier otro nombre que se le quiera dar perjudique a aquellos que la tienen, que dejarían de cobrarla a los pocos que van quedando, como he dicho, y por otro lado, que beneficiase a muy, muy, muy pocas personas, muy, muy pocas familias. Por tanto, por parte de este grupo político, planteamos a este ayuntamiento que se tome los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Nerja exigirá, diríamos nuevamente, al gobierno de Mariano Rajoy que nuevamente ponga en marcha la ayuda a los jóvenes para alquiler de vivienda conocida como renta básica de emancipación en las mismas condiciones que venía aplicándose el gobierno anterior. Es decir, 4 años, una cantidad de hasta 22.000 euros de ingresos y hasta 30 años de edad. Y segundo, el Ayuntamiento de Nerja informará de la toma de estos acuerdos a las asociaciones de jóvenes, sindicatos y empresarios de la localidad. Esta moción fue debatida en comisión informativa de fecha 27 de agosto con la abstención del Partido Popular y los votos a favor del Partido Socialista y de Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía.
Muy bien, señor Peña, ¿piden turno de intervención? Pues señor Romero, por parte de Izquierda Unida, tiene el uso de la palabra.
Muchas gracias. Vamos a ver, adelantar nuestro voto favorable, como fue en comisión informativa, a estos nuevos recortes del Partido Popular. Recordar un poco que son ayudas de 210 euros al mes que se le daban a los jóvenes entre 22 y 30 años, que con una duración de 4 años, y 600 euros de préstamos sin intereses para hacer frente a la fianza de la vivienda. Para jóvenes con un ingreso inferior a 22.000 euros, que el Partido Popular ha recortado de un plumazo. Estamos ante una medida más de recorte de derechos, como son la educación, la sanidad y las ayudas sociales, como el ejemplo de las becas, con el eufemismo tan manido de la racionalización del gasto. La renta básica de emancipación fomentaba el acceso a una vivienda digna y con su recorte pretende fomentar el mal llamado turismo laboral de nuestros jóvenes. Los jóvenes de nuestro país soportan el mayor índice de paro y precariedad laboral, incrementada por la reforma laboral del Partido Popular, que solo ha servido para abaratar el despido y acercar al precipicio a la juventud de este país. Recortes que se aplican con la excusa del déficit, mientras se rescata la banca y se proponen amnistías fiscales. Decir desde Izquierda Unida al Partido Popular que se sitúa al lado de los poderosos, de los banqueros, de las grandes inmobiliarias, de los especuladores, frente a los jóvenes, los parados, los trabajadores y trabajadoras de este país y la gran mayoría social. Calificar de estafa todo lo que el PP está realizando en relación hacia la juventud y la dificultad de emanciparse. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues señor Peña, quiere hacer uso de su primer turno de intervención, perdón.
Sí, añadir poco más. Yo entiendo que esta moción socialmente es importante, que las cantidades que se destinan presupuestariamente en comparación con la eficacia de la medida merecen la pena el pequeño esfuerzo que se pueda hacer, si se puede llamar esfuerzo, a algo que ya estaba hecho, que ya estaba consolidado, que no es de recibo que algo que está aprobado y gentes que se han emancipado de su casa, que están viviendo de alquiler, que están viviendo de alquiler porque han firmado contratos suponiendo que esa subvención que habían recibido por parte, o que recibían por parte del gobierno central, se va a mantener, se haya recortado de momento, que otros que lo tenían pedida y que contaban con ellos se les suspendiera y no se les autorizara, que se les está haciendo volver a sus domicilios o tener que irse fuera de este país, que es una medida que nunca se tenía que haber abandonado, que ustedes mismos en el pleno de abril del 2011, ya se lo recordé la otra vez, se quejaban de que el gobierno socialista la iba a quitar, cuando realmente no la quitó, la quitó el gobierno del Partido Popular en el 2012, manteniendo y reduciendo a los que lo tenían y no permitiendo nuevas incorporaciones. Si su opinión en el 2011 era contraria a que se modificase o a que se eliminase esta ayuda, no entiendo cómo ahora no pueden aprobar lo que en aquel momento sí apoyaban, que era el mantenimiento de esta ayuda. Es además fundamental para el alquiler y para la promoción del alquiler de viviendas. De esto también se benefician las empresas y aquellos particulares que tienen una vivienda a la que tendrían acceso un número determinado de personas que por las circunstancias económicas no pueden y que con esta ayuda sí podrían. Por tanto, es una medida que todo eran para bienes, que ustedes mismos apoyaban en 2011 criticando que se pudiese suspender por parte del gobierno en aquel momento del Partido Socialista, y que ahora ha sufrido tal cantidad de transformaciones y va a sufrir más todavía, que entendemos que no ha lugar en esta situación y con el paro juvenil que tenemos que se tomen medidas de este calado.
Muchas gracias, señor Peña. Señora Atencia tiene el uso de la palabra.
Bien, muchísimas gracias, señor presidente. Requisito de la renta básica de emancipación. Duración máxima, 4 años. 4 años era la duración máxima que podían aprovecharse esos jóvenes que accedían a esta renta básica de emancipación. Jóvenes entre 22 y 30 años. Tienen que tener un sueldo inferior a 22.000 euros anuales. Ya te estaba diciendo que tienes que tener un contrato de trabajo para poder acceder a esa ayuda. Y acreditar asimismo 6 meses mínimo de antigüedad en su puesto de trabajo. Desde la entrada en vigor en 2008 se denunciaron continuamente fuertes retrasos en esos pagos. Eso no es algo que yo esté descubriendo aquí, sino que hay mucha información, hay mucha documentación que así lo constata. El propio Ministerio, tanto es así que el propio Ministerio de Vivienda reconoció que el atraso en los pagos era generalizado y se quedó tan pancho. O sea, le dice a los jóvenes que ustedes le voy a ayudar con 210 euros para que alquilen su vivienda, y después el propio Ministerio, el que recula, dice sí, nosotros le vamos a dar dinero, pero el atraso es generalizado. Tan generalizado que había jóvenes que tardaban un año, desde que alquilaban su vivienda, y eso que hacía, endeudarlos más con los propietarios de esa vivienda para poder cobrar el primer pago de esos 210 euros. Desde el propio Ministerio se apuntó que tal vez el origen de este problema era que inicialmente se pensaba chequear la situación fiscal del solicitante al empezar el trámite, y posteriormente, improvisando, se decidió que este chequeo sería permanente, algo que desde aquí parece que es más lógico y que es más razonable. Pero es el propio Ministerio cuando ponía excusa diciendo que el colapso, ya ellos admitían que había un colapso en el pago de esas ayudas,
decía, puede ser que sea fruto del tiempo que se necesita para verificar que el joven está al corriente de las obligaciones administrativas y fiscales. Y le echaban la culpa a los bancos de que la información, de que los datos de ese solicitante estaba al corriente de pago por alquileres, le llegaban muy tarde por parte de los bancos y por eso ellos no pagaban. Más excusa. Otra excusa de la inoperancia del Ministerio fue, se ha producido retraso derivado de problemas de gestión. Es que la gestión es muy complicada. Yo saco la ley, pero después la gestión, pues no sé cómo llevarla a cabo. Por inicio de un ejercicio presupuestario. Otra excusa más de la delegada provincial de vivienda, Josefa López, de la antigua delegada provincial de vivienda. No hemos visto desbordados. Y además, el trámite administrativo a través de agencias hace que los trimestres se nos acumulen. ¿Qué ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy cuando ha tenido responsabilidad de gobierno? Pues ser consecuente con sus declaraciones. Ya cuando en el 2008 la ministra, la antigua ministra, la anterior ministra, Carmen Chacón, puso en marcha esta medida, dijo Mariano Rajoy, no las apoyo, las califico de medidas parciales. Y ahora, con su responsabilidad de gobierno, lo que hace es ser consecuente con sus propias manifestaciones. Son ustedes expertos, y me parece que no estamos descubriendo nada nuevo, en redactar leyes y reales decretos que la tramitación es tan larga que al final, en vez de beneficiar a las personas, lo que hacen es perjudicarlas. Si en el contenido de la ley pretendía ayudar a esas personas, a esos jóvenes, a acceder a una vivienda digna, lo que ha hecho ha sido endeudarlos. Después de un año se han tenido que ir esos jóvenes otra vez con sus respectivos padres y al final esas cortinas de humo que son ustedes expertos en vender como medidas populistas, como el cheque bebé, como esta medida de la renta de emancipación, lo único que ha hecho es ahondar más en la deuda pública, dejar la arca del Estado mucho más, en un Estado más deplorable, y son medidas populistas. Y lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy es ser consecuente con sus manifestaciones, hacer un acto de responsabilidad y cortar esa medida, porque ahora el dinero para esa medida no está tan fluyente como estaba en aquellos
tiempos. Muchísimas gracias, señora Atencia. Abrimos un segundo turno de intervenciones. ¿Piden palabra?
Sí.
Señor Romero, señor Peña. Pues señor Romero, segundo turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
El colmo del cinismo, señora concejala. Acaba usted de decir que Manuel Rajoy ha sido consecuente en qué programa del Partido Popular venía la anulación de las ayudas de alquiler de viviendas jóvenes. ¿Me lo quiere decir? ¿En qué programa venía? En ninguno, ¿verdad? Eso no es una cortina de humo. Eso ¿cómo le llamamos? De verdad, le voy a dar la razón en parte de la argumentación que ha dicho y me ha parecido bien. Habla usted de retraso, de problema administrativo a la hora de tramitar las ayudas, y yo se lo reconozco, y muchas veces muchas administraciones para iniciar cosas pues hay retraso administrativo, hay pequeños problemas, a veces no hay financiación suficiente, pero la intención es la de ayudar y no la de recortar ayudas sociales. Pero le ha faltado solo una. Lo digo para completar su argumentación, que hubiera estado bien, que son lo que ha hecho el Partido Popular con las tramitaciones de la ley de dependencia. Porque yo no sé si usted recordará o estaba en este mundo, en cuál estaba. Yo recuerdo, yo además le puedo hablar incluso de un caso personal de un familiar cercano. Es cuando se inició la tramitación, tardaron 5 o 6 meses en darnos la ayuda de dependencia, pero la cobramos con efecto retroactivo. ¿Sabe lo que usted hizo el señor Mariano Rajoy? Sacar una normativa para que los 6 primeros meses el tiempo no contara y no había efecto retroactivo. Eso en la práctica era que se te moría tu familiar cercano y no cobrabas un duro. Vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de ayudas sociales, de recortes. Que luego hay problemas administrativos, de que se tarda más o menos, pues, pero en el fondo lo que estamos apoyando, aquí queremos apoyar una medida que va en contra de que quiten recortes sociales y derechos que están recogidos y que son legales. Y se argumenta lo de siempre, el famoso déficit, que no hay dinero, pero ¿y las amnistías fiscales qué? ¿Y los paraísos fiscales? Ahora han encontrado ustedes uno en Gibraltar, pero es que hay muchos, y hay que tener coherencia e ir a por todos los paraísos fiscales.
Muchísimas gracias, señor Romero. Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
por la nueva situación económica. Hombre, qué casualidad, para el gobierno central, pero para el gobierno de la Junta, del gobierno independentista de la Junta, leña. Aquí hay que cumplir todos los presupuestos, hay que cumplir absolutamente todo y todo lo que se tiene previsto desde hace un montón de años. Dicen que no es asumible, así de claro. Los gastos, los populares dicen que los gastos de los planes anteriores no son asumibles. Y además le voy a decir algo más. Mire usted, el nuevo plan no fija ninguna línea específica para los jóvenes. Menos ordenanzas para el carnet joven, para una entradita, para un tal, y más cuestiones de este tipo. Esto sí es una ayuda para los jóvenes. La concesión de ayudas se dirige lo que prevén. Una vez quitado, que no cobren los que están cobrando ahora, y ya veremos cuándo entra el nuevo, o sea, de momento, a los que están cobrando fuera todo el mundo, hasta que entra el nuevo. También se les exige unos ingresos, un poco menores. 19.200. Critican que se les exigen ingresos. Lo que prevén que sacarán, si es que lo sacan, también se le va a prever una serie de ingresos.
Gracias, señor Peña. Le queda el último turno, el de cierre. Señora Atencia, portavoz del Grupo Popular, para esta iniciativa.
Bien, ya no me sorprende que el portavoz de Izquierda no se entere, porque es que se entera de bien poco de los asuntos que llevamos y de lo que yo le he contado en mi primera intervención. He dicho, Mariano Rajoy no tiene ningún programa quitar estas ayudas, pero he dicho que cuando se crearon las ayudas él se manifestó en contra o parcialmente en contra porque entendían que eran medidas que no cubrían todas las necesidades y que eran medidas parciales. En otra situación, en el año 2008, no recordemos ese panorama económico en el año 2008. Y me sorprende que ustedes no vayan a dar lección ahora de que son ayudas sociales cuando ustedes crean planes de rehabilitación de viviendas de 2008, cuando empiezan a cobrar la gente en el 2013. No me tire de la lengua y no me saque, no me provoque en hacer recordatorios de ayudas sociales cuando es un ejemplo más de lo que ustedes hacen, crear leyes, crear medidas, crear ayudas sociales que después tardan años, porque está constatado que tardan años, y un ejemplo muy claro tenemos en este Ayuntamiento de Nerja con los planes de rehabilitación de vivienda, que los crean en 2008 y que ahora los del 2009 se están empezando a tramitar, ¿vale? Con respecto a las declaraciones, a la intervención del portavoz del Partido Socialista, por llevarme el debate a otras situaciones de que se han vivido en este mismo pleno, en el día de hoy, ¿a ustedes le parecería bien que propongamos que se cree un plan director para estudiar la situación actual? Igual que para el puerto deportivo o para otros asuntos. Mira, me parece que en estos asuntos no cabe la demagogia y hay que ser consecuente con la actual situación económica con la que se ha encontrado el gobierno de Mariano Rajoy, y sí, es preferible decir que suprime o que reduce esas ayudas sociales a endeudar a la gente y que la gente, como hizo el gobierno de Zapatero, se tenga que ir después de un año debiéndole encima al propietario de la vivienda el alquiler de ese tiempo.
Damos debate, señor Peña, tiene usted el uso de la palabra.
Que no sé, no, mire, no es lo que quiero decir con ese plan director para la situación actual, ni a qué viene, a cuánto de qué, ni que ya no sabe usted ni qué decir. Dice usted que no le tiren de la lengua. ¿Quiere que veamos los programas del Partido Popular hablando de la empresa de vivienda que iba a crear en el municipio de Nerja? ¿Quiere que veamos los programas hablando del fomento de cooperativas y cesión de terrenos para los jóvenes? ¿Quiere usted tirarme de la lengua? Pues tíreme de, pues no va a tirar de la lengua, pues no le pienso sacar la lengua. Es de mala educación sacar la lengua. No. ¿Quiere usted leer las declaraciones que hacía una compañera suya criticando que si el gobierno de Zapatero iba a quitar esta ayuda en el pleno del 28/4/2011, ¿quiere usted que se lo pase? Se lo paso para que usted la lea. Donde dije digo. ¿Quiere usted que leer que Fomento retirará la renta básica de manifestación a los jóvenes que aún la cobra? ¿Se ha enterado usted? Pues entérese, que la van a quitar, que no van a ayudar a los jóvenes, que lo van a echar a la calle, que lo van a tener que meter con las familias otra vez, que no le dan la oportunidad y que esto es lamentable y que presupuestariamente en un país en el que no se está haciendo una vigilancia del fraude, en el que no se está haciendo una vigilancia, como digo, de las contrataciones en condiciones, en un país en que se ha sacado una ley para que aflorasen capitales que todos sabemos o suponemos cuál era su procedencia, que quien pague esto sean los jóvenes, es lamentable. Y como decía usted antes, es que iban con retraso, pero es que ahora no hay retraso porque ya no hay jóvenes que cobren. Claro, sobran hasta los funcionarios a la calle, pero si es que renta básica de emancipación, ¿para qué se quieren emancipar? Todos en la familia, todos juntitos y ya por la mañana y a bendecir la comida y la cena. Pues no, hombre, no. A los jóvenes hay que ayudarles para que salgan adelante. Y si pueden, que deben y que tienen derecho a tener unas ayudas, los que no tienen una renta suficiente para poder independizarse, hay que facilitárselo y no ponerle trabas.
Muchísimas gracias, señor Peña. Votamos la propuesta que ha formulado el Grupo Socialista y que acabamos de debatir, planteándole al gobierno de Rajoy que ponga en marcha la ayuda a los jóvenes para alquiler de vivienda, como conocida como renta básica de emancipación, en las mismas condiciones que venía aplicando el anterior gobierno. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
No.
Señor secretario.
Pues se rechaza la propuesta al haber obtenido 10 votos en contra frente a 8 favorables y se computará como una abstención la ausencia del señor Tomé Rivas.
Pasamos a votar, a debatir, mejor dicho, la última.
Nada más que me. Usted siempre me quiere echar a mí y aquí. Esto es un descontrol.
A ver, señor Peña.
No estaba contra mí personalmente, que es el único.
No,
que me
en absoluto.
Una amenaza con echarme.
Señor. Señor Peña.
Que nos da unas mañanas que pa' qué.
Señor Peña, le recuerdo que no está usted en el uso de la palabra.
No, claro.
Y además, en todo caso, esa intervención del señor Jimena podía molestar al interviniente que era yo, que en estos momentos iba a anunciar que iniciamos el debate de la siguiente iniciativa, pero aprovecho para pedirles a todos, señor Peña, a los del gobierno y a los de la oposición, que seamos prudentes y responsables. ¿De acuerdo? En el punto último de los asuntos resolutivos, me parece a mí, tenemos una moción que plantea el Grupo Socialista relativa a la solicitud al Gobierno de España de la inmediata retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de la Junta de Andalucía para asegurar la función social de la vivienda. Tiene la palabra el señor Jimena Herrera, portavoz del Grupo Socialista, para esta moción.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta moción, como el nombre indica, es una solicitud al Gobierno de España para que retire el recurso que ha puesto en el Constitucional contra el decreto ley de la Junta de Andalucía para asegurar la función social de la vivienda. El decreto ley 6/2013, creo que era. Como creo que habrán leído la moción, voy a pasar a leer los acuerdos, que es lo que se solicita, que es, primero, instar al Gobierno de España que dé marcha atrás y retire inmediatamente el recurso que ha planteado ante el Constitucional contra el decreto ley 6/2013 de 9 de abril de la Junta de Andalucía para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Segundo, solicitar al Gobierno de España que trabaje para las personas, no al dictado de los bancos, como ha demostrado con la presentación de dicho recurso. Tercero, respaldar al Gobierno andaluz en las acciones que emprenda para la defensa de la constitucionalidad y legalidad de este decreto ley ante el Tribunal Constitucional. Y cuarto y último, dar cuenta de estos acuerdos al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, a la FEM y a todos los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Andalucía. El dictamen en comisión fue favorable PSOE e Izquierda Unida y abstención del PP.
Vale, muchas gracias. Bueno, creo que este tema ya lo hemos tratado, lo trataremos y lo seguiremos tratando, pero no creo yo que este ayuntamiento, este equipo de gobierno vaya a respaldar esta moción, puesto que ni siquiera quisieron firmar el convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, al parecer porque no se fiaban o porque los servicios técnicos lo estaban analizando, valorando, algo que ni siquiera tenía una implicación económica, lo llevan valorando algo así como desde el mes de enero o febrero. En fin, pero bueno, aquí nos encontramos con un recurso que interpone el Partido Popular. Sí es cierto que el Partido Popular en el Parlamento se abstuvo, votó abstención en la aprobación de este decreto que garantiza el uso social de la vivienda, pero también es cierto que, aunque incluso el ministro de Justicia dijese que su ministerio no estaba para interponer recursos a decretos como este, pues al final lo han interpuesto. Y creo yo que es que igual no estaban para interponer este recurso, porque igual es que no era un recurso que se tuviese que haber puesto, porque ustedes saben perfectamente que este decreto es constitucional. No sé si me dirán que para, claro, pues si lo han admitido, será que no es constitucional. Oye, igual es que el presidente del Tribunal Constitucional
está afiliado al PP, el señor de los Cobos, como sabemos todos, ¿no? Además, que ante cualquier duda, todo se admite y después habrá una resolución que yo apuesto a que será favorable para los ciudadanos y para este decreto en la Junta de Andalucía. En fin, y es un ataque pura y meramente política de político del Partido Popular, porque antes de interponer este recurso, ya decía el PP, el Partido Popular, que el decreto era meramente propagandístico y que era evidente la semejanza que tenía este decreto con las normas aprobadas por el propio gobierno central, con lo cual si ellos lo veían tan parecido, no entiendo entonces después el que tengan que poner un recurso. Y otra cosa que ya evidencia el porqué de interponer este recurso y sobre todo del lado de quién se pone el Partido Popular es cuando afirmaba el PP que este decreto, que reitero, solo se pone del lado de los ciudadanos, lo que hace es desestabilizar el sistema financiero. Y ha afirmado incluso el PP que garantizar la función social de la vivienda le quita el apetito inversor al empresariado inmobiliario. Ahora dígame usted que es muy importante hacer viviendas sociales, que está muy bien ponerse del lado de los ciudadanos cuando sus dirigentes afirman barbaridades como esto. Ana Mata mismo, en la Diputación Provincial, dijo que ¿quién piensa en las inmobiliarias? ¿Quién piensa en los bancos? Pues está claro que ustedes, en perjuicio y para desgracia de todas las familias, de todos los hombres, mujeres, niños y niñas que se ven afectados por la terrible situación a la que se ha llevado este país y por la estafa financiera inmobiliaria en la que se ven envueltos miles y miles de familias. Y ahora llega un gobierno de izquierda trayendo esta propuesta y a ustedes, como no les gusta, como no les gusta que los ciudadanos vean que hay otra forma de hacer política, que hay una forma de hacer política en la que se pone del lado de la familia y no modificando la Constitución con una llamada de 5 minutos de teléfono. Para eso sí se modifica la Constitución. Esto es inconstitucional, pero primar el pago de la deuda a costa de recortes y recortes, eso es muy constitucional. Pues no lo era, señores y señoras del PP. Tuvieron que modificar la Constitución. Para eso sí. Y no sé si argumentar ahora que es que en la situación con la que se encuentra Mariano Rajoy no podemos perder ni un duro ni un euro, perdón, en nada, porque para los bancos sí hay, y mucho. Muchísimo dinero para los bancos, pero del lado de las familias, poquito.
Muchísimas gracias, señor Lanzo. Señor Jimena Herrera, primer turno, Grupo Socialista.
Sí. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Bueno, en primer lugar, me gustaría que en el debate nos centráramos únicamente en este punto, nos olvidemos de Zapatero, nos olvidemos de hace 15 años, de 20 años, y no nos vayamos por los cerros de Úbeda. Aquí es muy claro, aquí únicamente se solicita al gobierno que retire el recurso al Constitucional y no entremos en otro debate. Y el tema es muy sencillo. El Gobierno de España conoce el problema, ha tomado medidas más o menos válidas, más o menos eficaces, ya la hemos discutido aquí, no vamos a volver a entrar a discutirla, ¿vale? El Gobierno andaluz cree que esas medidas que se han tomado pues son insuficientes y crea este decreto 6/2013 como medidas complementarias. Y el Gobierno de España pues recurre al Constitucional dicho decreto. ¿Por qué? La verdad no tengo ni idea. Ni idea porque he leído varias veces el decreto y no veo nada, aparte de la finalidad que tiene, no veo nada, no, tampoco soy experto en derecho, pero vaya. El decreto por fin da más importancia a las personas que a las entidades financieras. Paraliza por fin los desahucios, cumpliendo una serie de requisitos, pero por fin lo paraliza, ¿vale? Complementando a las medidas que tomó en su momento el gobierno de Rajoy. Entiendo que este decreto ley puede tener una serie de errores o no se puede coincidir con el 100%. Yo no coincido que no venga determinado, por ejemplo, el presupuesto o que el plazo de la inscripción en el registro de vivienda deshabitada sea de un año, me parece mucho, pero y puede existir dudas jurídicas sobre la competencia, entre otros asuntos, pero su finalidad es bastante válida. Solamente lean la exposición de motivos y lean el decreto ley. Si no lo han leído, por favor, léanlo. Y no creo, por lo tanto, que la actuación del Partido Popular haya sido la correcta. Parece ser que la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución, en lo que viene recogido la parte de vivienda digna, pues le da exactamente igual. Y un dato bastante importante, hay más de 700.000 viviendas en Andalucía vacías. Más de 700.000. Joder, démosle un uso. Le recuerdo también que las entidades financieras, que son en un principio las principales perjudicadas, entre comillas, por este decreto ley, han recibido miles de millones, ¿vale? Muchos de ellos ya reconocidos que no van a ser recuperables. Así que no está de más que, por una vez, se le apriete las tuercas y pensemos un poco más en las personas que en las entidades financieras.
Muchas gracias, señor Jimena. Señor García, por
sí, en primer lugar, señor Jimena, permítame que le diga que me sonreío cuando ha dicho de que no utilicemos ahora lo de Zapatero, los años del PSOE, etcétera. Aquí cuando a ustedes les interesa hay que hablar de la memoria histórica, hay que tener memoria histórica, y cuando no les interesa hay que obviar esa memoria histórica para no manchar a su partido. Y aunque ahora se lo explique detenidamente, pero le voy a resumir muy claro, porque ese decreto de la Junta de Andalucía, nosotros desde el Partido Popular entendemos que es inconstitucional, sencillamente porque atenta contra la propiedad privada. Tan sencillo como eso. A partir de ahí vamos a reírnos todo lo que queramos, pero vamos a profundizar en el tema. Mire, lo que ustedes están haciendo desde el Partido Socialista, en este caso presentando esta moción, Izquierda Unida también va detrás de ustedes de la mano, ya lo veremos el pleno que viene, lo que están haciendo es sencillamente utilizar este decreto y este recurso para ir contra el gobierno de la nación, porque prefieren la confrontación, señor Jimena. Yo diría que necesitan la confrontación desde el Partido Socialista y desde Izquierda Unida en la Junta de Andalucía contra el gobierno central para poder subsistir. Ustedes necesitan la confrontación con el gobierno central, por eso toman como ariete contra el gobierno de la nación los que tanto hablan de diálogo, tanto hablan de consenso, los que en realidad lo que están haciendo es buscar lo contrario. El Partido Popular presentó 82 enmiendas a este decreto, 82 enmiendas, y todas ustedes lo primero que hicieron es manifestar que le van a rechazar todas, sistemáticamente. Ustedes, los del consenso, los del diálogo, lo de la mano tendida, pues ahí tienen la mano tendida del Partido Popular para hablar y para consensuar esta ley, este decreto ley. El gobierno de Rajoy está abierto al diálogo, señor Jimena, y el Partido Socialista e Izquierda Unida tienen ahora la ocasión para demostrar que están abiertos a ese diálogo, construyendo una ley en el marco de la Constitución, señor Jimena, en el marco de la Constitución, y que dé respuesta, por supuesto, al derecho de la vivienda en Andalucía. Pero claro, eso sería pensar en los andaluces. El Partido Socialista y Izquierda Unida lo que están haciendo es pensar en sus propios partidos. Mire, dicen ustedes que su gobierno es el único que ha legislado contra los desahucios y para proteger a la ciudadanía. Falso. 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 El primer partido que ha garantizado la función social de la vivienda ha sido el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy. Cuando el Partido Popular llegó al gobierno, señor Jimena, los desahucios se contaban por cientos de miles, 500.000 en España, señor Jimena, durante el gobierno de Zapatero, que sí hay que recordarlo, no podemos olvidarlo. ¿Cómo vamos a olvidar esa cifra, señor Jimena? Hoy tienen solución. El Partido Socialista no hizo nada. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban las mociones del Partido Socialista en aquellos momentos? ¿Cómo podían mirar ustedes a la cara a más de 63.000 familias que tuvieron ejecución hipotecaria en Andalucía bajo los años de gobierno del Partido Socialista, señor Jimena? En tres meses, el Partido Popular, en tan solo tres meses, aprobó el primer decreto antidesahucio. No ha sido el de la Junta, señor Jimena, ha sido el gobierno de Mariano Rajoy el que ha puesto el primer decreto antidesahucio, como digo, tan solo a los tres meses de gobierno. El 99% de los bancos firmaron un código de buenas prácticas para proteger a los afectados por hipoteca. En noviembre de 2012, el gobierno amplió la protección y paralizó los desahucios de los colectivos más vulnerables, aunque ustedes quieran disfrazarlo, paralizó los desahucios de los colectivos más vulnerables durante dos años. Una auténtica moratoria para las entidades financieras que paren
los desahucios. Muchas gracias, señor García. Abrimos segundo turno de intervenciones. Piden palabra la señora Llanzo, pide palabra el proponente de la iniciativa y, por supuesto, el portavoz del Grupo de Gobierno. Señor Llanzo, segundo turno, el que le corresponde al Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor presidente. ¿Están ustedes muy seguros de la inconstitucionalidad de este decreto, ¿no? Está recurrido. Vamos a dejar que sea el Tribunal Constitucional el que decida si es constitucional o es inconstitucional. O a lo mejor es que como el presidente de ese tribunal está afiliado o estuvo afiliado al Partido Popular, ustedes tienen ya claro que lo que van a hacer es lo que ustedes digan, como hacen tantos, supuestamente, tantos tribunales y tantos jueces. En fin, ustedes solo tienen que reflexionar en una cosa antes de que se me olvide. El decreto que dice que ustedes sacaron, un decreto que no ha funcionado, nada, 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 no ha funcionado nada. Lo que ustedes tienen que pensar es que en Andalucía, como bien ha dicho Pablo, hay 700.000 viviendas vacías. Y ustedes con este recurso prefieren que las personas estén, las familias, niños y niñas, estén en la calle antes de que esté en una de estas viviendas. Porque como ya han manifestado sus dirigentes y compañeros muy cercanos, diputados provinciales, ¿quién se pone del lado de las inmobiliarias y de la banca? ¿Quién? ¿Millones y millones de euros destinados a los bancos para qué? ¿Para que encima sea un dinero que no se va a recuperar? Para que sea un dinero que no se va a recuperar. Y los señores del diálogo, ¿qué diálogo han tenido ustedes cuando se han presentado enmiendas a los presupuestos generales del Estado para evitar tantos recortes? ¿O qué diálogo han tenido ustedes cuando se han presentado enmiendas a la ley de educación para evitar tanta privatización y para evitar tan... No quiero entrar en detalle. ¿Dónde estaba el diálogo del Partido Popular cuando se rechazan la totalidad de las enmiendas que presentan el resto de grupos parlamentarios? ¿Dónde está el diálogo de ustedes? Porque vuestro diálogo es presentar un recurso que deja en la calle a miles de familias. Son unos insensibles. Prefieren ponerse del lado de los bancos, prefieren ponerse del lado de las inmobiliarias antes que del lado de la familia.
Tiempo.
Señor Jimena Herrera, segundo turno. Segundo turno.
Muchas gracias, señor presidente. Señor García, yo le he comentado antes lo de no nombrar Zapatero, nombrar, porque la forma de defender, que a mí me gusta, cada uno defiende su postura y su punto de una forma, y yo suelo o me quiero centrar únicamente en el punto. Pocas veces me escuchará usted hablar de hace 15, 10, 20, 30 años, en mi caso, por eso se lo comentaba. Luego, la Constitución. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. ¿Vale? Artículo 33. Consagra el derecho de la propiedad privada, estableciendo que se trata de un derecho cuyo contenido viene delimitado por su función social. Por su función social. Artículo 128. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Este es el caso. O sea, creo que usted tampoco es experto en derecho constitucional. Aquí nadie lo es. Está en el constitucional y ya dirán qué es lo que dice. Pero para mí está clarito. Y en este caso hay una función social que delimita igual que cuando hay una expropiación. Lo mismo. El mismo caso. Luego no voy a entrar en las crispaciones que usted ha querido entrar, con que si Zapatero, con que si esto, y no me ha escuchado tampoco bien. Le he comentado que el Partido Popular ha tomado medidas, ¿vale?, que son más eficientes, menos eficientes, que han sido más válidas, menos válidas. No he dicho en ningún momento que no haya tomado ninguna, ¿vale? Y con respecto a esa medida le he comentado también que no la voy a volver a discutir, que ya la hemos hablado más de una vez, ahí están los vídeos, ahí están las actas, ¿vale? Y no voy a repetir las cosas dos veces. Y más que nada porque sé que usted las entiende la primera y no veo necesario volver a repetirlas.
Pues muchísimas gracias, señor Jiménez Herrera. Señor García, portavoz del Grupo Popular, segundo turno.
Mire, yo estoy tan seguro de que esto es inconstitucional como usted está del que es constitucional. Pero será precisamente el tribunal quien tome la...
Señora Iranzo, ya no le voy a volver a decir más que mantenga un comportamiento correcto cuando interviene el señor García, ¿de acuerdo? Señor García, está usted en uso de la palabra.
Muchas gracias, pero que digo que será el tribunal quien lo tenga, pero que señor Jimena, usted ha hecho referencia a unos ciertos derechos que recoge la Constitución. El derecho a la propiedad también está recogido en la Constitución. El derecho a la propiedad también está recogido en la Constitución. Y este decreto va contra el derecho de la propiedad de los andaluces, porque señora Iranzo, si la triple C, triple C como yo llamo a la consejera comunista de Córdoba, si la triple C se dedicara a hacer lo que tiene que hacer, es decir, construir viviendas para las personas, para los andaluces que necesiten vivienda, no tendríamos que quitarles vivienda a quien tiene una segunda vivienda, por las razones que sea, o al aquel que haya heredado una vivienda de su padre, por las razones que sea. Y eso es lo que recoge en la esencia de este decreto. Mire, señor Herrera, yo sí hago uso, porque es que hay que tener memoria, señor Jimena, perdón. El Partido Popular es el único que se ha puesto al lado de los desahuciados, señor Jimena. Desde el principio, y el Partido Socialista fue el que votó en 11 ocasiones en contra de medidas para proteger a los hipotecados. Zapatero fue el que prefirió no tocar a los bancos, señor Jimena. Salgado, el ministro Salgado, fue el que negó la dación en pago. Chacón, la que también se ha visto desahuciada en su partido y ha tenido que salir para Estados Unidos, fue la que aprobó el desahucio express. Aprobó el desahucio express la ministra del Partido Socialista. Ahora en la oposición, señor Jimena, es muy fácil hacer todo el ruido que ustedes están haciendo. Mire, en abril del 2003 se aprobó una reforma de la ley hipotecaria sin precedentes en España, una ley del gobierno de Mariano Rajoy que paró más de 120.000 desalojos en España, más de 25.000 en Andalucía. ¿Le gusta o no le guste, señor Jimena? A lo que el PSOE y Izquierda Unida votaron en contra.
Señor García,
ustedes votaron en contra de esa
gracias,
ley.
Gracias, señor Jimena Herrera. Señor Peña, cerramos debate.
Sí, vamos a ver. Como dice muchas veces, no doy crédito a lo que estoy oyendo. Pregúntele no al Partido Socialista, pregúntele no a Izquierda Unida, pregúntele a la Asociación de Afectados por las Hipotecas. Pregúntele usted. Usted no ha salido ni el decreto. Pregúntele a la Asociación de Afectados por las Hipotecas, que no tiene nada que ver con el Partido Socialista, ni con el Partido Popular, ni con Izquierda Unida. A ver lo que opina de las medidas que ha tomado el gobierno del Partido Popular. Medidas que no han valido absolutamente para nada, infumables y que no se podían aplicar, o que si aplicaban no valían absolutamente para nada. La única medida ha sido apoyo y apoyo a los bancos. Y somos un gobierno que dialogamos, pero si es históricamente el gobierno, al menos de la desde que se instauró el nuevo sistema democrático, que más decretos leyes ha sacado, pero si está ahí en los medios de comunicación, pero qué diálogo, de qué diálogo me está hablando. Pero si lo traemos aquí a este mismo pleno y nosotros le aprobamos un montón de mociones y ustedes prácticamente no nos aprueban ninguna, pero de qué diálogo hablan. Pero si ha intentado la Junta de Andalucía llevar la subasta de medicamentos que era un ahorro para los andaluces y se lo han cargado y también se lo han llevado al Constitucional, si es que van a cargarse al gobierno de Andalucía, van contra los andaluces. El Partido Popular va siempre contra los andaluces, desde que hacen los presupuestos ahora, cuando los hacían antes, porque le molesta Andalucía, y cualquier mejora, cualquier solución que se plantee desde esta comunidad, se la cargarán, y cuando les puedan hincar el diente y pegar el hachazo, como están haciendo ahora con los presupuestos y con los porcentajes de déficit, lo harán. Así de claro. O sea, que de diálogo, nada. El que más decretos. De que es el que más ha beneficiado a los afectados. Pregunten a la asociación. No pregunten. Vean la prensa, infórmense. Hablen con la asociación de afectados por la hipoteca. Es una vergüenza. El que más ha ayudado a los bancos. El que más ayuda a los poderosos. Y el que más está en contra de los...
Muchísimas gracias, señor.
Pedimos el voto favorable para esta moción.
Sometemos a votación la moción que ha planteado el Grupo Socialista relativa a la solicitud al Gobierno de España de la inmediata retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de la Junta de Andalucía para asegurar la función social de la vivienda. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
No.
Pues, señor secretario.
Vale. Queda rechazada la propuesta.
Y el mes que viene. A ver, señores, está el señor secretario en el uso de la palabra. Si son ustedes respetuosos, les agradecería que mantuviesen el silencio correspondiente para poder oír lo que dice el señor secretario.
Queda rechazada la propuesta al haber obtenido 9 votos en contra frente a 8 favorables y 2 abstenciones, que son la ausencia de la señorita, o sea, Sandra, y el señor Bernardo Pozuelo.
Perfecto. Pues siguiente punto del orden del día, relativo a dar cuenta de escritos, comunicaciones y decretos. Tiene la palabra de nuevo el señor secretario general de la corporación.
Bien. Bien, para dar cuenta, hay el informe de la intervención correspondiente a lo que se le denomina informe trimestral del artículo 10 de la orden ministerial del 1 de octubre de 2012, correspondiente al periodo del segundo trimestre de 2013. Esto se hace en aplicación de la normativa que ahí se menciona, que es el Real Decreto Ley 4/2012, el Real Decreto Ley 7/2012 y la orden ministerial que se, ya se señala en el mismo informe. Han tenido ustedes a su disposición para echarle un vistazo, no le voy a dar lectura ni nada de eso, únicamente dar cuenta. También es dar cuenta de los decretos que se han ido dictando por la alcaldía desde fecha 25 de junio hasta el 28 de agosto. Estos son decretos que se han finalizado en el programa informático. Y por último, hay un escrito aquí referido a una contestación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente al Ayuntamiento de Nerja, contestación al acuerdo plenario de 29 de abril de 2013 en relación a las reclamaciones sobre la no aplicación del canon de mejora impuesto por la Ley de Aguas de Andalucía. En el escrito que remite a la Junta de Andalucía señala, por último dice, por lo que se refiere a la posibilidad de habilitar la gestión directa sobre las recaudaciones que le plantea el Ayuntamiento, la posibilidad de hacer la recaudación directa mediante la aplicación del canon de mejora autonómica al Ayuntamiento de Nerja, reiterarle que este canon no es tributo de carácter municipal, ni su gestión, ni su aplicación. También señala que las obras que el Ayuntamiento le plantea hacer con el canon, le menciona, dice que no están declaradas de interés por la comunidad autónoma y no cumple con los criterios para que pudiera declararla así el Consejo de Gobierno, por lo que podría ser realizada por el propio Ayuntamiento con cargo al canon de mejora local. Estos son los tres documentos que se dan cuenta al...
Perfecto. Abordamos el siguiente punto relativo a asuntos de urgencia, que no hay planteada ninguna, y por tanto el último, que es el de ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego o pregunta pendiente de sustanciar de la sesión anterior? Ninguna. No hay ninguna moción de ningún grupo político que haya sido considerada o calificada por la Secretaría General como ruego, por tanto pasaríamos a la formulación de ruegos y preguntas correspondiente a la sesión del día de hoy. Tiene la palabra el Grupo Socialista para la formulación de algún ruego o pregunta, siendo las 12 horas 19 minutos.
Sí, señor presidente, antes de entrar en su pregunta, yo quisiera, como el otro día tuvimos una reunión, aquí ha habido cambios constantes en el tema de ruegos y preguntas, saber en qué territorio me muevo hoy, porque no llegamos a una. El otro día, esto, se lo digo, como vamos sobra de tiempo para comentar el asunto y darle un sentido. Nos movemos con media hora, nos movemos con una hora, no, es que últimamente hemos cambiado y no sé en qué terreno me muevo. Que los bueno, minutos que tengo, ver, no. Seguimos con los cuatro, ya, lo que estaba aprobado no se ha modificado.
Lo que tú y yo hemos hablado fuera creo que ya quedó claro.
Sí, lo que sé si después lo has hablado con el otro portavoz.
Pero, bueno, saben ustedes el criterio que yo defiendo y además que parece que es razonable y sensato el acuerdo que estableció la corporación en cuanto al apartado de ruego y preguntas fue de 30 minutos. Posteriormente, con la novedad que se produjo, el que algunas mociones fueran calificadas por la Secretaría como ruego y había que sustanciarlas como ruego y eso iba en detrimento del tiempo pactado de los 30 minutos para ruegos y preguntas, acordamos plenariamente una moción del Partido Socialista ampliarlo a una hora. Es decir, que la ampliación está justificada como consecuencia de la existencia de mociones calificadas como ruego, circunstancia que no se da en el orden del día del pleno de hoy. Por tanto, parece razonable que en ausencia de mociones de grupos calificadas como ruego, sustanciemos el apartado de ruego y preguntas en los 30 minutos que estaba establecido, con independencia de que ustedes, me consta, se están reuniendo y están intercambiando iniciativas para darle una regulación definitiva a esta materia. Por tanto, en el día de hoy entiendo que debemos dedicar 30 minutos, así me lo ha trasladado el portavoz del Grupo Popular, al portavoz del Grupo Popular me ha trasladado también que la posición del portavoz del Grupo Socialista en esta ocasión era destinar 30 minutos y parece que el Grupo Portavoz de Izquierda Unida mantiene discrepancia al respecto. Bien.
Abrimos un turno breve de intervenciones, pero les recuerdo que estamos en el apartado de Rubio y Pregunta, que hemos iniciado a las 12 horas y 19 minutos. Señor Romero. Estamos en el apartado con 12 horas y 19 minutos. Señor Romero, ya le he dicho en varias ocasiones, porque esto no constituye ninguna novedad, cuál es mi interpretación sobre ese acuerdo, ¿eh? Es decir, que no le estoy dando ninguna noticia nueva, y además les he invitado a los tres para que se sienten e intenten clarificar este asunto, entre otras cosas porque, insisto, si no hay mociones calificadas como ruego, no tiene justificación ninguna ampliar el apartado de ruego y pregunta a una hora, y el hecho de haberse ampliado era porque se iban a incorporar mociones calificadas como ruego. Por tanto, esa la interpretación que hago yo de ese acuerdo. Bien, yo les pido que se sienten ustedes y que regulen razonablemente este apartado. Señor Peña, están en ello. Pues yo les animo a que se sienten, lo regulen, y evidentemente para que no haya ningún tipo de problema a la hora de interpretar los acuerdos. Señor Peña. Señor Romero, el apartado de Rubio y Pregunta lo hemos iniciado a las 12 horas y 19 minutos. Señor Peña.
Señor presidente, mi pregunta va
en referencia... No, pero señor Peña, que le pido que se posicione con respecto al asunto que nos ocupa. Es decir, que mantiene usted que en el día de hoy dediquemos, como le ha dicho al portavoz del Grupo Popular, 30 minutos al apartado de Rubio y Pregunta.
Sí... No cumplimos el acuerdo plenario, hemos estado hablando de temas, no lo hemos cumplido anteriores, por mí se puede ampliar una hora, si se quiere, no tengo ningún problema.
Señor García.
Gracias, ahora. Esto es rizar el rizo y yo creo que podemos tirarnos, agotar la media hora de ruego y pregunta y no llegar a una conclusión. La esencia, sabemos cuál es, los ruegos y preguntas tenían media hora, esa moción que usted ha mostrado, señor Romero, que también tengo yo aquí copia, lo dice muy claro en la exposición de motivo. ¿Qué es lo que justifica, y tengo yo el uso de la palabra, qué es lo que justifica la ampliación a una hora? Y como el caso no se da, entendemos que no es necesario. La moción, usted tranquilo, que si no llegamos a una acuerdo de aquí al mes que viene, la moción ya la tengo redactada para traerla yo unilateralmente, porque aquí el consenso no se trata en hacer lo que usted quiera, señor Romero, lo digo así de claro. Y después, lo que usted no quiere, después se va a salir los medios de comunicación, ahora que hay aquí una tele grabándome, lo voy a decir claramente, usted va a salir los medios de comunicación diciendo que desde el Partido Popular se le quiere coartar la fiscalización y no sé qué historia. Hemos tenido tres comisiones informativas esta semana y no formuló de usted ni un solo ruego, y tiene todo el tiempo del mundo para formular ruegos y preguntas, ni un solo ruego y ni una sola pregunta en la comisión informativa. Entonces no me venga ahora con milongas, media hora es lo que tenemos aprobado y lo que yo defiendo, y es lo que en la puerta del salón de pleno he hablado con el portavoz del Partido Socialista y ha coincidido conmigo que con media hora no existir mociones convertidas en ruego era un tiempo suficiente, y creo que somos dos grupos mayoritarios los que estábamos opinando en ese sentido.
Bien, pues señor Peña, formule usted
esa opinión, discúlpeme porque puede haber una mala interpretación. Esa opinión la he dado para la moción que íbamos a presentar, para diciendo sí, entendemos que media hora, que hay dos posturas y que había, pero también entiendo que hoy en día, sin haber aprobado esa moción, que yo he aceptado que sean las de palabra media hora para el futuro, aquí en esta moción aprobada no se especifica que es lo que dice el portavoz de Izquierda Unida, con lo cual no es que yo haya dicho que hoy fuese media hora. Yo me parece razonable que sea media hora lo que se destine a... Bueno, entendía que no íbamos a tener el problema, pero creo que sí lo vamos a tener.
Bueno, señor Peña, Grupo Socialista, ¿formula algún miembro de su grupo algún ruego o pregunta en el día de hoy?
Yo mismamente. Vamos para allá. Vamos a preguntar, y le preguntamos por la denuncia
que se presentó contra este ayuntamiento en la inspección de trabajo nuevamente. Y preguntamos por ella porque nos están llegando noticias y comentarios de personas implicadas en el sentido de que están recibiendo llamadas. Algo que realmente no me parece que sea todo lo correcto que tendría que ser. Por otro lado, se hicieron declaraciones después de que la inspectora de trabajo sancionase en contra de este ayuntamiento, diciendo que era la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía recibe como es preceptivo por parte de la inspección de trabajo el informe y se tiene que personar en el caso automáticamente y de oficio, como así está estipulado por ley. Nos encontramos con una denuncia, con un expediente ante el juzgado de lo social número 10 de Málaga, donde lo he leído entero, hay una serie de consideraciones importantes, pero sobre todo también se habla de una posible sanción de 26.250 € a este ayuntamiento. Todo parece indicar, y por ese camino va, que tanto por parte del juzgado de lo social, ya con esta denuncia, con esta cantidad previa que ya se viene anunciando, como por parte de las llamadas que se están haciendo algunas personas afectadas, como por el informe de la inspección de trabajo, que aquí, por las circunstancias se han hecho las cosas de una forma irregular, se han hecho mal, y tiene que haber unas responsabilidades. Ya hubo anteriormente, con otras cuestiones, unas actuaciones que no muy acertadas, y bueno, pues se cortó la cabeza, digámoslo entre comillas, a una de las personas que estaban liberadas en este ayuntamiento, haciéndole responsable de algo que nosotros entendimos en su momento que no era el máximo responsable, sino que fue una tapadera. Y mi pregunta es, señor alcalde, que es pregunta, ruego, primero rogar que no se llame a las personas afectadas para, entre comillas, influir o casi amenazarlas bajo cuerda para que no se personen en el caso, y por otro lado, que responsabilidades políticas se van a pedir ante esta situación que se ha creado con este expediente.
Le doy respuesta, señor Peña. Vamos a ver, con respecto al ruego que propone usted, que no se llame desde este ayuntamiento a personas afectadas, tendría usted que indicarme qué persona del ayuntamiento es la que está llamando a personas afectadas, porque difícilmente puedo yo dirigirme a alguien en este ayuntamiento para reprocharle un comportamiento si no conozco quién es la persona o personas que están llamando a esas personas afectadas. Por tanto, lo primero que le pido es que me identifique usted a esa persona para hablar con ella y, antes de formularle ningún tipo de reproche, recabar información sobre cuál es su comportamiento, cuál es su conducta o cuáles son sus manifestaciones. Para mí no me consta, señor Peña, que nadie de este ayuntamiento esté llamando a personas que participaron en el programa de exclusión municipal, dándole ningún tipo de recomendación acerca de el asunto que preocupa al Grupo Socialista relativo a la denuncia que en su día planteó una inspectora de trabajo. Por tanto, si conoce usted a esa persona o funcionario o responsable político, yo le agradecería que me lo identificara para, a partir de ahí, mantener la comunicación con él o ella y poder actuar en consecuencia. En segundo lugar, dice usted que qué responsabilidades políticas se piensan adoptar o depurar. Pues mire, cuando llegue el momento y se confirme lo que para usted es irregular o mal comportamiento,
actuaremos. En estos momentos no ha habido ningún pronunciamiento judicial, y consiguientemente me parece que una actitud prudente y responsable es esperar a que se produzca ese pronunciamiento judicial que confirme o no la existencia de posibles irregularidades en el funcionamiento del programa contra la exclusión municipal, la exclusión social promovido por este ayuntamiento de Nerja. Ya le digo que difícilmente se puede sostener existencia de irregularidad, y es un criterio mío en particular, entre otras cosas porque conociendo como se ha conocido y se ha funcionado en el programa de exclusión local, es mucho mejor que el que ha puesto en marcha la propia Junta de Andalucía. Es decir, que si algunos se atreven a hablar de irregularidad, no sé cómo calificar entonces el programa contra la exclusión social que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía. Pero ya le digo, en principio entendemos que no ha habido anomalía o irregularidad en el desarrollo de ese programa contra la exclusión social. Todo lo contrario, nos reafirmamos en que el comportamiento ha sido correcto viendo el programa contra la exclusión social que ha puesto la Junta de Andalucía. Basta con hacer un análisis comparativo del contenido del programa local, municipal, con el de la propia Junta de Andalucía para poder deducir que difícilmente se puede entender o interpretar que pueda existir algún tipo de irregularidad. A partir de ahí le digo, cuando haya una sentencia judicial firme, actuaremos en consecuencia, señor Peña. Grupo Municipal de Izquierda Unida, formulación de algún ruego o pregunta.
Voy a hacer un ruego, señor alcalde. Espero que aplique la normativa al dedillo. Vamos a ver. Mire usted, señor alcalde, le voy a hacer un ruego para pedirle que deje de mentir. Que le deje de mentir a los ciudadanos y a esta corporación. Mire usted, en el pasado pleno usted dijo que no le costaba que hubiera escrito sin contestar. Usted dijo, no me consta. No le consta. Bueno, pues yo le voy a decir que sí le consta porque yo tengo la documentación. Tengo documentación del defensor del pueblo en el que le reitera a usted hasta por 3 veces que le conteste a un vecino, puesto que ese vecino ha recurrido al defensor del pueblo y usted no tenía bien, y se ha visto usted obligado al tercer requerimiento a tener a bien a contestar. Y tengo aquí, esta creo que es la firma suya, creo que es la del señor alcalde, donde usted pide disculpas a ese vecino y dice... Y argumenta usted motivos de sobrecarga del asunto. Estamos hablando de un escrito del año 2012 que tarda usted un año en contestar. Usted el otro día me dijo que no le costaba. Aquí tengo yo la documentación para que le conste. O sea, es muy grave esto de mentir. O sea, parece que los del Partido Popular se están acostumbrando a mentir en sede parlamentaria, igual que el señor Mariano Rajoy.
Señor Jimena, está el señor Romero en el uso de la palabra, está planteando lo que cree que es conveniente, está formulando un ruego, ahora será contestado, señor Romero.
Continúo con mi ruego, señor alcalde. Miente usted cuando en la última comisión del pasado martes mi grupo le reiteró por segunda vez una pregunta que fue formulada por escrito, señor alcalde, y solicitándole en qué se habían gastado ustedes el dinero que se supone que se había detraído de la paga extraordinaria de los concejales. Y tuvimos que reírnos por no llorar de la vergüenza que pasamos cuando ustedes argumentaron que no lo habían destinado a ninguna parte social, sino que se lo habían ahorrado. Ustedes salieron en prensa diciendo que iban a destinar ese dinero a una partida social. Eso se llama mentir. Eso es bochornoso. El último día ante una ruego pregunta que hice yo aquí sobre la policía municipal y sobre la dotación que en determinados turnos había, la señora Inocencia llegó a calificar de que la dotación era adecuada. Señora concejal y señor alcalde, vamos a ver, ¿no le parece usted adecuado que siga durante todo el verano y en el mes de agosto se está produciendo en muchos turnos solo 2 agentes de la policía por la noche y uno en el cuartel, mientras hay otros turnos en los que hay 14 agentes en la calle? Señor alcalde, ¿es usted consciente de eso? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Miente o es que no se entera? Toma usted partida en el asunto. Yo le reto a que presente el cuadrante de turnos aquí y se lo ponga, se lo explique a los vecinos por qué sucede eso en este ayuntamiento. Se lo dije el otro día, está usted haciendo la política del avestruz, esconde la cabeza. Incluso usted llegó a manifestar en la última campaña a un representante del Partido Socialista que hacía política de brazos cruzados. Usted está haciendo la política de brazos caídos y agacha la cabeza, no responde a las preguntas. Es un tema de vital importancia. Tome cartas en el asunto. Mire usted, cumpla su palabra. Usted en este pleno dijo hace ya dos plenos que iba a traer la ampliación de la tabla retributiva a este pleno. No ha cumplido su palabra y dijo que lo iba a traer con el informe del señor secretario. Le recuerdo que se están haciendo las contrataciones en este ayuntamiento sin informes de secretaría de intervención, tanto que usted alardea en reuniones con jóvenes en los talleres de empleo de que está muy preocupado por el empleo y por la estabilidad. O sea, lo único que se dedica es a precarizar. Y con ese famoso programa de exclusión social al que parece ser que han sancionado a este ayuntamiento con 26.000 euros y nos amenazan con quitarnos las ayudas a empleo, señor alcalde, imagino que se habrá enterado usted de eso también o no tiene ni idea tampoco. Los vecinos no merecen un alcalde que no se entere de nada o que escurra el bulto ante los problemas graves. Lo que ha hecho usted con la exclusión social es muy grave. Vamos a ver lo que dice en última instancia la justicia. Sí, ríase, sí. Rebajarle a gente que está en riesgo de exclusión social el sueldo en 200 y pico euros, ríase. Haciendo las mismas funciones, eso es, cuando ha venido la inspección de trabajo, eso no es nada, ríase usted, sí. Y el tema de la contratación laboral es muy importante. Vamos a ver, en relación a otro tema que también ustedes mienten o no aplican, la señora concejala de Gema, la señora concejala en el último, ¿me permite? La señora concejala.
No, señor Romero, es que ha superado usted con creces el tiempo previsto. Pues, lo que no quiero después que haya reproches si alguno se extiende y también incumple
el acuerdo que hay en vigor.
Pues entonces, señor Romero,
señor del reloj,
no tiene usted el uso de la palabra. No,
me diga que me corte.
No tiene usted el uso de la palabra.
Es que no hay tiempo ilimitado.
Ha concluido su intervención y le rogaría que concretara cuál es su propuesta de actuación con el ruego que ha formulado.
Le reitero el ruego. Le ruego que deje de mentir por todo lo que le he manifestado. Y aquí tengo la documentación que acredita eso, señor alcalde.
Señor Romero, su trayectoria política en estos dos años es absolutamente ridícula. Ridícula, señor Romero. No está usted, o patética, como me están diciendo por aquí, no está usted situado en la realidad política municipal para nada. Para nada, es decir, que es evidente, solo basta con analizar su comportamiento en los últimos plenos donde usted no tiene ningún protagonismo político. Evidentemente, lo que se comenta en el mundo político local es que la retirada del señor Romero, su falta de protagonismo político en Izquierda Unida, es más que evidente. Seguramente como consecuencia de la desmotivación política en la que está instalado el señor Romero y no hay más que analizar su trayectoria política. Yo le puedo decir que aplico la normativa al dedillo. Ha dicho usted, le voy a formular un ruego para que aplique la normativa al dedillo. Y le digo que yo soy un alcalde que aplico la normativa al dedillo. Al dedillo, señor Romero, al dedillo. Lo que usted pretende, aunque le moleste a la señora Rabal haciendo... aunque le moleste a la señora Romero. Al dedillo, señor Romero. Al dedillo. Al dedillo, se lo digo de verdad. Lo que yo no puedo, señor Romero, es contestar todos los escritos que formulan los vecinos y administraciones, como usted podrá imaginar. Si el defensor del pueblo se ha dirigido a este ayuntamiento, al alcalde, porque el defensor del pueblo, señor Romero, se dirige al alcalde, no se dirige al cura del Salvador, ni al del San Miguel, se dirige al alcalde. Pero para plantear un asunto relacionado con una materia que seguramente afectará a un departamento o a un área en concreto, el alcalde da indicaciones para que ese requerimiento se atienda con la mayor celeridad posible. Si usted cree que yo tengo la capacidad para hacerle el seguimiento a los 20,000 o 30,000 escritos que se registran en este ayuntamiento, está totalmente confundido. Usted me puede decir, señor alcalde, se está produciendo una demora en este expediente en concreto y a partir de ahí yo hablar con el funcionario o hablar con el concejal correspondiente para hacerle un seguimiento. Pero si usted piensa que un alcalde
cualquier alcalde de España, incluido el de Nerja, le puede hacer el seguimiento a todos los escritos, está usted totalmente equivocado y no conoce la realidad política ni la realidad municipal en cuanto al funcionamiento de los de un ayuntamiento. Y le digo, señor Romero, que hay algo que me preocupa. Y es cuando se formulan planteamientos como el suyo que carecen de fundamento y de justificación. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir defendiendo. Las mentiras, señor Romero, tienen las patas muy cortas. Tienen las patas muy cortas. Y al final, el embustero termina retratándose. Y yo le puedo decir que en mi trayectoria política, en mi comportamiento político, equivocarme probablemente. Mentir nunca. Siempre, siempre doy la cara, señor Romero. Siempre. Aunque nos hayamos equivocado. Y la doy en primera instancia, entre otras cosas, por si se ha producido ese error, para rectificarlo de inmediato. Para rectificarlo de inmediato. Y pedir, señor Romero, si caben, disculpas. Pero mentir, nada. Y señor Romero, hay un indicador incuestionable acerca de la opinión que los nerjeños hasta ahora han mantenido del alcalde de Nerja. Y es respaldo tras respaldo, mayoría tras mayoría. Yo dudo que este pueblo respalde a un alcalde que mienta a sus ciudadanos. Todo lo contrario. Un alcalde que cumple con sus obligaciones políticas, que cumple su programa electoral, que ha cumplido su programa de gobierno. Señor Romero, cinco. Mandato. 5, señor Romero. 20 años, señor Romero. 20 años, señor Romero. Pocos pueden decir eso de la trayectoria política de un responsable público. Mire, señor Romero, me lo ha recordado la propia concejala cuando mintió usted, diciendo públicamente que los vigilantes de playa iban a cobrar 400 euros, cuando no han cobrado 400 euros, sino mucho más, señor Romero. Ahí sí que mintió usted. Y yo espero que públicamente rectifique esa mentira. Y le diga a los ciudadanos, hablé sin conocimiento de causa, mentí diciendo que iban a cobrar 400 euros, cuando la realidad ha sido que su salario ha sido, señora concejala, 570 euros. Usted sí mintió. Señor Romero, me reprocha usted, no en clave de mentira, sino de incumplimiento, que yo no he traído la tabla retributiva a este pleno. No miento, señor Romero, no se entera usted. Yo dije en aquel pleno que eso vendría a pleno si tenía que venir. Y el señor secretario ha emitido un informe diciendo que no tiene que venir, señor Romero. Si usted no se entera porque no viene este ayuntamiento, no es mi problema. Pero deje usted de intoxicar a la opinión pública. Deje usted de intoxicar a la opinión pública y de engañar a los ciudadanos. ¿Cómo puede usted reprocharme que no viene una tabla retributiva si no tiene por qué venir a pleno? ¿O traemos a pleno las cosas que conviene a Izquierda Unida únicamente? 4 minutos. Pero bueno, de todas formas, señor Romero, yo no voy a mentir. Ha hecho usted, señor Romero.
Ya no le interesa, ya está desviando.
Yo le pido, por favor, al primero que tendría que llamar la atención al señor Romero, la primero que tendría que llamar la atención al señor Romero por haber interrumpido mi intervención. Señor Romero, su propuesta de actuación sobre la mentira, no la practico, usted sí. Grupo Popular, ¿algún ruego?
Le he hecho un ruego y tengo derecho a réplica.
No.
¿Cómo que no?
No. Pero vamos a ver, pero un momento. Pero vamos a ver, un momento, señor Romero. Sí hay debate. Usted ha formulado un ruego, yo le he contestado, ya lo hemos sustanciado. Sí hay debate.
Claro que hay debate.
Pero oiga, por si quiere debatir, traiga usted una moción. El ruego se sustancia y el que decide si hay debate es el alcalde, y no lo digo yo, lo dice el ROF, y estoy cumpliendo la normativa al dedillo.
Usted toda la normativa la aplica a su propio.
Señor secretario, aquí tenemos al señor secretario. A ver, señor Romero, ya le he demostrado que el que miente es usted. Y yo espero que públicamente rectifique. Señor secretario, ¿cómo se sustancia? Lo ruego.
Hombre, contrataciones sin informe.
Escuche, señor Romero, vamos a escuchar al señor secretario.
Dice el artículo 97, apartado C6, el apartado 6 del artículo 97 del ROF, dice: ruego la formulación de una propuesta de actuación dirigida al órgano de gobierno municipal. Vale, es que lo importante viene ahora. Sí. Dice: los ruegos formulados en el seno del pleno podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación. Podrán ser debatidos. Esa es la cuestión. Que aquí no hay opción. Quiero decir que hay la opción, hay pueden ser o pueden no ser debatidos. Entonces, ante la ausencia, hay un poder de dirección del que ostenta la presidencia, que tiene, alguien tiene que decidir eso. Y no está puesto en manos de nadie que no sea el que dirige y tiene la función de dirección de la del pleno.
Señor García, portavoz del Grupo Popular, formulación de algún ruego o pregunta, y le recuerdo que son las 12:46, quedan 4 minutos del ruego y pregunta.
Pues voy a intentar ser rápido, ya que aquí sea. En primer lugar, felicitarle, porque a veces hay que ponerse así en amarillo, más vale ponerse color una vez que así en amarillo y poner firme a más de uno. Pero dicho eso, hago una pregunta.
Señor Jimena.
Señor. Hago una pregunta. Vamos a ver, yo puedo entender que desde el desgobierno de la Junta de Andalucía, al estar todos perdidos ahora, sin rumbo, sin norte, sin saber qué va a pasar con su futuro, los delegados y demás, pues pueda entender que llevemos ya casi un año, yo diría, esperando pues comunicación con delegados para ver qué va a ocurrir, por ejemplo, con el centro de salud y otros tantos proyectos importantes como el que hemos visto también de bomberos y demás. Pero bueno, lo que ya es rosa el colmo de los colmos es que cuando la Junta de Andalucía invierte en Nerja, en proyectos importantes, como es el caso del Centro de los Servicios Sociales Comunitarios, ese edificio donde la Junta de Andalucía ha invertido un dinero importante, donde el Ayuntamiento ha invertido un dinero importante, donde se consiguió implicar a la actual Diputación, la anterior hubiese sido imposible concienciarla, donde hemos conseguido implicar a la actual Diputación para que ayude a los nerjeños en subvencionar ese edificio, cuando ese edificio lleva terminado un año, podríamos decir prácticamente un año finalizado, y siga cerrado por la desidia, por la apatía, por el desinterés, se entiende, desde la Junta de Andalucía, que no es la que da o no ha dado el visto bueno para que ese edificio pueda ser usado por los nerjeños. La verdad es que eso, como digo, roza el colmo. Yo espero que próximamente se forme ya un gobierno nuevo de la Junta de Andalucía, y que los consejeros y los supuestos delegados pues se pongan a trabajar y cambie esta forma de hacer gobierno o desgobierno que tiene actualmente la Junta. Pero en definitiva, la pregunta, a lo que voy, lo importante, a lo que interesa a los nerjeños: ¿qué ocurre con ese edificio? ¿Por qué se ha demorado tanto la apertura de ese edificio? ¿Por qué la Junta de Andalucía no da el visto bueno para que ese edificio se abra? En definitiva, saber qué es lo que está ocurriendo con ese edificio, donde hemos invertido más de 500.000 euros.
Señor García, podríamos extendernos mucho en la información que usted que pide, pero lo verdaderamente importante, después de haber insistido mucho, es que hemos tenido ya definitivamente la autorización que tiene que dar la Junta de Andalucía para que el centro se pueda poner en funcionamiento y pueda estar operativo. Desde el momento en que se ha recibido esa autorización, que parece que ha sido hace muy pocos días, por parte de la concejalía correspondiente, se está trabajando en la adecuación y último detalle del propio edificio, con el traslado de personal y material, con lo que a partir del día próximo lunes, parece ser, esas son las previsiones iniciales, puede que el centro se ponga operativo y en funcionamiento. Quedará el trámite de la inauguración oficial, si llega a producirse, circunstancia que lógicamente habrá que consensuar con la propia Junta de Andalucía y con la propia Diputación. Viendo
la comunicación que hay con el responsable de este proyecto en Málaga, mucho me temo que se puede prolongar en el tiempo, pero en cualquier caso habrá que esperar y desear que podamos contactar con el señor Pérez y cerrar una fecha para su inauguración oficial. Pero lo verdaderamente importante que el edificio está terminado, que tenemos todas las bendiciones del mundo y que por tanto se va a poner operativo a partir del próximo lunes, ¿no, Nucci? Correcto. Pues señores, 2:12:50, damos por concluido el pleno de hoy. Muchísimas gracias a todos.